Hola, ¿cómo va? Muy buenos días. Edición del jueves 31 de marzo del 2022, semana 13, a las 3 y 3 de la mañana. A todo el territorio bicontinental e insular del país, a través de la 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández expresó: el derecho a vivir seguro en una sociedad es también un derecho humano. En el Centro Cultural Kirchner, el presidente afirmó que la justicia debe ser más eficiente a la hora de combatir el delito menor que se cobra vida en las calles, y consideró que hay que internacionalizar la lucha contra el crimen y el narcotráfico al encabezar una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en el Centro Cultural Kirchner. El derecho a vivir seguro en una sociedad es también un derecho humano, subrayó. En ese marco advirtió Alberto que el delito se perfecciona con organizaciones ilícitas, con capacidad de corromper a funcionarios y estructura del Estado, y aseguró que los gobiernos deben trabajar para que no haya víctimas de la inseguridad. Las provincias irán a la corte por los fondos transferidos por Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con 19 gobernadores en un gesto de unidad de la Casa Rosada y las provincias ante el diferendo por los fondos transferidos por el macrismo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está judicializado ante la Corte Suprema, tras lo cual los mandatarios anunciaron que también harán una presentación ante el máximo tribunal para defender el federalismo. En ese contexto, los gobernadores firmaron una nota dirigida al máximo tribunal que será entregada hoy a la Corte por el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, cuando brinde su informe semanal sobre la marcha de las negociaciones enmarcadas en las audiencias de conciliación con la capital federal. La actividad en la que no estuvieron los gobernadores radicales Gerardo Morales de Jujuy, Rodolfo Suárez de Mendoza, Gustavo Valdés de Corrientes, ni el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, contó con la presencia del jefe de gabinete Juan Mansur y de Guado de Pedro, vocero ante los medios de comunicación y uno de los responsables de llevar adelante las negociaciones con el gobierno capitalino. El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción e integrante de la Federación Interamericana, Norberto Sech, se refirió al encuentro del Consejo Económico Social, donde se presentó el Plan Argentina Productiva 2030. En ese sentido, destacó la participación de actores con intereses contrapuestos, pero dispuestos al diálogo, en lo que definió como una herramienta para crear políticas de Estado para el mediano y largo plazo. Agregó que el Consejo Económico Social muestra la posibilidad de diálogo. Por su parte, el senador nacional Martín Doñate se refirió a la cancelación de la deuda con el FMI creando un fondo nacional. Dijo que pagar la deuda con dinero fugado es un acto de estricta justicia histórica. El bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone crear este fondo nacional para la cancelación de deuda con el Fondo Monetario, con un aporte especial de emergencia de aquellas personas que tengan bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. En ese sentido, el senador nacional por Río Negro del Frente de Todos, Martín Doñate, señaló que quienes se beneficiaron con el endeudamiento ilegal de Mauricio Macri tienen que ser los que contribuyan a cancelar los montos adeudados. A todo esto, el ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, señaló que pagar deuda con dinero fugado se basa en una penalidad a un delito. El ex vicepresidente de la JP Morgan se refirió al proyecto de ley presentado por el bloque de senadores del Frente de Todos, destinado a la creación de un fondo nacional financiado con dinero de la fuga de divisas para el pago de la deuda externa con el FMI contraída por el gobierno macrista. En ese sentido, Hernán Arbizu explicó cómo se lleva adelante este tipo de delito, al tiempo que aclaró que la iniciativa se basa en la aplicación de una penalidad y no de un impuesto. Asimismo, recordó que durante el gobierno de Macri se levantaron todos los mecanismos de control de los bancos y el Estado contra la fuga de dinero. En tanto, el senador bonaerense Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas, dijo que hay que instalar en todo el país la discusión sobre quién paga la deuda. Se refirió Plaini al proyecto de ley que presentó el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos y dijo que tengo una enorme satisfacción. Subrayó al respecto Omar Plaini y agregó, esto hay que charlarlo con la sociedad. Hay que instalar en todo el país la discusión sobre quién paga la deuda. Por otro lado, al cumplirse 4 décadas de la histórica protesta nacional que liderara Saúl Edolver Ubaldini, a días del comienzo de la Guerra de Malvinas, el dirigente recordó aquella multitudinaria movilización como un hecho extraordinario y señaló que fue el quiebre definitivo de la dictadura genocida cívico-militar clerical. El abogado José Manuel Ubeira también se refirió sobre los dólares en el exterior y dijo que Rosencrantz, el actual vicepresidente de la Corte, se defiende con la legalidad y acá se discute su moralidad. En los últimos días se conoció que el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, transfirió a su cuenta en Estados Unidos $650,000 el 12 de agosto de 2019, al día siguiente de las pasos en la que Mauricio Macri perdió contra Alberto Fernández. El abogado José Manuel Ubeira explicó si la acción fue legal o no y expresó cuál es el centro de la discusión. Una cosa son los actos legales y otra cosa los inmorales. Ese dinero debió ser declarado y seguramente lo fugó conforme a las disposiciones que había en el macrismo, expresó. En ese contexto señaló que desde el punto de vista legal no se puede imputar nada. Sin embargo, cuestionó, la pregunta es si es un funcionario de la Corte, puede sacar plata sin ponerse colorado. Para el futuro es que, como estamos en un momento de agonía financiera, sería bueno como conducta que todos aquellos impongan la ley en la Argentina, traigan la que tienen afuera y hagan el esfuerzo, finalizó el gallego Ubeira. Mario Weinfeld, en su editorial titulado Aquel 30 de marzo, 40 años después, recordó la gran movilización de los trabajadores que encabezara el líder de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini, y que marcara el principio del final de la dictadura. La dictadura se estaba desmoronando, la gente se animó y eso era fundamental. El terror había cesado, recordaba el conductor de Gente de a Pie. Saúl Edolver Ubaldini fue quien encabezó la marcha y recordamos su mensaje. En instantes lo vamos a escuchar. En comisiones, diputados empezará el martes a debatir la reforma a la ley de alquileres. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con el bloque de Juntos por el Cambio a comenzar a debatir en comisión el martes próximo una reforma a la ley de alquileres a fin de buscar un consenso parlamentario en un plazo de 30 días hábiles, según se informó oficialmente. La oposición informó que en virtud de un acuerdo parlamentario alcanzado con las autoridades del Honorable Congreso y el interbloque de Juntos por el Cambio decidió postergar la sesión especial pedida para la semana que viene para tratar la ley de alquileres. El acuerdo fue alcanzado en reuniones que mantuvo Massa con los titulares de los bloques de la UCR Mario Negri y del PRO Cristian Ritondo. El entendimiento establece que el martes que viene se conformará la Comisión de Legislación General, donde se reelegirá como presidenta la diputada oficialista Cecilia Moró y como vicepresidenta Carla Carrizo, de Evolución Radical, para que se pueda debatir las modificaciones a esta ley de alquileres. El índice de pobreza retrocedió al 37,3% en el segundo semestre de 2021 y el de indigencia se ubicó en el 8,2% al término del segundo semestre del año pasado. El índice de pobreza retrocedió al 37,3% en el segundo semestre del año pasado, por debajo de la medición del primer semestre de 2021, cuando fue del 40,6%, y del 42% de igual semestre de 2020, informó el INDEC. En tanto, el índice de indigencia, entendido esto como el porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanza para procurarse el mínimo de la alimentación, se ubicó en 8,2% al término del segundo semestre del año pasado, contra el 10,7% del primer semestre y 10,5% de igual periodo del año 2020. Aprobaron el inicio de la fase 1 para la vacuna argentina contra el coronavirus. Los ministros de Salud, Carla Bisotti, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, anunciaron que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ANMAT, aprobó el comienzo de la fase 1 de la primera vacuna argentina contra el coronavirus y, apoyada por estos ministerios, junto al de Desarrollo Productivo, ambos ministros lo consideraron como un hecho histórico que venimos desarrollando con mucho orgullo y destacaron la investigación con desarrollo y el impacto positivo en la salud de los argentinos, afirmaron en una conferencia conjunta en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La vacuna ARVAC Cecilia Grierson, que será empleada como refuerzo, fue desarrollada por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en un proyecto liderado por la doctora en Ciencias Biológicas, Juliana Casataro, en conjunto con la Fundación Pablo Casará y el Laboratorio Casará. El presidente destacó que el peronismo protege la industria, la producción y el empleo. El presidente Alberto Fernández destacó la marcha por Paz, Pan, Trabajo realizada por la CGT hace 40 años, al evocar que gracias a esa movilización millones de argentinos y argentinas salieron a la calle a pedir el fin de la dictadura cívico-militar genocida, y afirmó que el peronismo protege la industria, la producción y el empleo. En su calidad de titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Alberto encabezó en el Instituto Juan Domingo Perón de la Ciudad de Buenos Aires el acto de entrega, el acto de homenaje a los trabajadores por el 40 aniversario de aquella movilización. En su discurso, el jefe de Estado rememoró la marcha motorizada el 30 de marzo del 82 por el sindicalista Saúl Edolver Ubaldini y señaló que gracias a esa gesta, millones de argentinos salieron a la calle a pedir el fin de la dictadura. Ubaldini estuvo rodeado en el encuentro por el hijo de Saúl Ubaldini y también por el histórico dirigente peronista ferroviario Lorenzo Pepe. Por diferencias con Gerardo Morales, renunció el ministro de Gobierno de Jujuy. Se trata del dirigente peronista y exgobernador jujeño, Oscar Agustín Perazzi, quien dimitió por pedido del gobernador de la provincia, luego de pedir mayor participación en la toma de decisiones en la coalición gobernante. Perazzi indicó en una conferencia de prensa realizada ayer que mantuvo una reunión con Morales el lunes pasado y que en esa oportunidad el mandatario le manifestó que como era funcionario del gobierno no correspondía que formulara esas declaraciones. No estamos siendo partícipes de la coalición y nos sentimos devaluados, sentenció Perazzi. Crimen de Nora Dalmazo. Un testigo apuntó contra Macarrón y su primer abogado. Si aparezco muerta, busquen a la CASE. se realizó una investigación morbosa sobre la muerte de una persona que asesinaron varias veces. Fue un femicidio contra una mujer. La revolcaron y la pisotearon mil veces, dijo María Carmen Pelleriti, amiga de la víctima, en su testimonio ante el jurado de Río Cuarto. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 2.965 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y otras 27 personas murieron en las últimas 24 horas en nuestro país, con lo que suman 127.997 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.035.127 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de dosis aplicadas es de 96.608.236, de los cuales más de 40.600.000 corresponden a las primeras dosis, más de 36.950.000 a ambas, 3.027.000 y algo más a una adicional, y más de 16 millones a refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 104.090.194 y las donadas a 5.083.000. 8.856.717 pacientes recibieron el alta y 50.413 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.076 casos, en la ciudad de Buenos Aires 440. En Córdoba, 287, Misiones, que sigue dando la nota, 311. En Tucumán, 250. Santa Fe, 133, entre otros estados. El presidente del club El Porvenir denunció a 8 jugadores del club por apuestas clandestinas. Además, los implicados ya confesaron. Enrique Merelas contó que a uno de los chicos le ofrecieron una cantidad enorme de dinero para que haga un penal y 3 corners. Dijo que ninguno volverá a jugar en el equipo. En el exterior, Ucrania denunció más ataques y Rusia pone en duda el pronto fin de la guerra. Digamos que el gobierno ucraniano dijo que los bombardeos rusos alcanzaron infraestructura en localidades de la periferia de Kiev, la capital, y en la también norteña ciudad de Chernigov. A todo esto, según un informe de la ONU, más de 4 millones de personas huyeron de Ucrania por la guerra. Ese número corresponde a los que se fueron del país, mientras que se estima que unas 6 millones y media de personas también abandonaron sus casas por la guerra y se asentaron en otras partes del país, convirtiéndose en desplazados internos por el conflicto. Por último, digamos que Ucrania denunció que Rusia prepara un referendo en Jersón para que deje de ser territorio ucraniano. Según autoridades ucranianas, se estaría gestando la República Popular de Jersón, siguiendo el modelo de Donetsk y Lugansk, donde en 2014... se establecieron administraciones locales que llamaron a sendos referéndums y en ambos casos casi la totalidad de la población decidió alejarse de Kiev. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro programa hasta la hora 6. Y aquí abriendo las puertas del país. En una noche fresca, madrugada fresca en Córdoba, inusitadamente fresca, ha cambiado violentamente el clima en estas últimas horas. Ahora sí podemos decir que estamos en otoño, ¿eh? Y yo sigo con mi rinitis galopante, hoy más sofrenada. Pero aquí estoy, como siempre, al pie del cañón. Al pie del cañón, cantando presente. Transmitiendo a todas las regiones de la República Argentina, de norte a sur y de este a oeste, a través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional AM870, desde sus estudios centrales en Maipú 555. Nosotros, LRA7 Nacional Córdoba, con estudios centrales ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750 y FM100.1. También nos escuchás a través de nuestro celular, o de nuestros celulares, de las tablets, a través de la aplicación Radio Nacional App. Y si no, ingresás a la página de la radio, radionacional.com.ar. Y si no podés escuchar el programa ahora porque te dormiste, muy simple. En el día, en cualquier horario, en el momento que a vos se te cante, entrás a la radio pública, vas al banner de Diario Nacional y escuchás entero las 3 horas del programa. Y ella también canta presente. Antes que nada, soy Claudio Arellano, por las dudas lo digo. Para los íntimos, Claudio César, por si no lo saben, por si no lo saben. Mañana vamos a cumplir 19 meses. Y decía, ella también canta presente. Y todos los que están detrás de nosotros también cantan presente. Saludo a mi querida, talentosa, enorme, profesional ella, Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada. Bienvenido, mi querido Claudio César. ¿Cómo estamos? Feliz jueves para todo el mundo.
Feliz jueves para todo el mundo. Acá estoy, querida. Oye, no pasé un gran día. Estuve, desde que me desperté ahí, chorreando mi... Era un fluir de agua en mis orificios nasales. Por suerte pude ir a la farmacia, compré el medicamento correspondiente y estoy mejor que ayer. Pero es como que ahora en este momento, si vos me pedís que sienta el aroma de algo, nada, pues estoy permanentemente... Tengo mi nariz roja, parezco un payaso, ¿está? Recién le mostré a Fernanda, mira cómo tengo mi nariz, y me dice Fernanda, ¡ah! Parecía Pepino el 9, ¿sí?
Son estos vaivenes climáticos, que a muchos nos tienen a maltraer.
Ay, cómo lo odio al otoño, al invierno. Por favor, al que le guste el otoño y el invierno, ¡Herraus! En alemán, fuera, ¡Herraus!
Alguno debe estar contento, seguramente, sí, más
claro,
de uno.
Claro.
Celebrando la llegada de estas temperaturas,
sí,
Claudio.
Sí, hay gente que le fascina, es verdad.
Pero bueno, los que nos resistimos es como que lo padecemos también un poco, ¿no?
Sí, yo creo que es la mala predisposición que yo tengo cuando llegan estas estaciones del año. Entonces, no, lo que pasa, a ver, Sonia, en serio te lo digo.
Sí.
A ver, ayer fue miércoles, bueno, el martes. Salí con 32 grados, ¿sí? Volví a la noche con 18 grados. Cuando me venía ayer para la radio, ya estaba haciendo 13. Me volví a casa con 11. Hoy, cuando me desperté a la tarde, hacía 18. No pasó de 18 y en Córdoba, cuando se dijo 24, ¿te acordás?
Sí.
Y ahora no te miento. A ver, acá el servicio meteorológico no se abrió. Pero bueno, hasta las 2 de la mañana era 9 grados un décimo y la sensación, ya tenemos sensación térmica para abajo, y la sensación térmica era de 8 grados un décimo. ¡Tremendo! Ya sé, los patagónicos se nos van a reír, pero no importa. Para mí hace frío, hoy me tuve que colocar la campera, el polar, no. Hoy en un momento me fui a descansar porque no me sentía con ganas de estar parado. Y me acosté un rato, 2 horas, bueno, por lo menos esas 2 horas impedí el fluido de mis canales de agua por mis orificios nasales. Así que, bueno, descansé un rato.
Esa lucha que venís trayendo ya hace unos días, Claudio.
Sí, fatal, es fatal. La verdad, la rinitis es fatal y no encuentro a nadie que me la cure. Hace 20 años que convivo, más de 20 años que convivo en matrimonio con la rinitis. ¿Sabes? Tan hermosa la rinitis, no sabes qué bella... ¿No?
Matrimonio
gusta,
duradero el tuyo, el de ustedes.
Me gusta abrazarla cada mañana, cada noche. Ella me regala un estornudo, ¿no? Mirá. Por cada caricia.
Qué lindo, qué lindo. Cuánto amor se prodiga.
Cuánto amor con la rinitis.
Dios mío, bueno, te digo, nosotros para estos lados seguimos teniendo viento del sur, también la temperatura ayer por la tarde no se elevó demasiado, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en toda el área metropolitana, ahora inclusive tenemos 9 grados 7 décimas, con el cielo despejado, y el pronóstico indicando como ayer, una máxima de 20 grados.
Mirá vos. Bueno, acá también se habla para esta jornada máxima de 20 grados. Ya tengo actualizados los datos de las 3, por suerte, los muchachos están despiertos. 8 grados y medio en estos momentos en la ciudad de Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 8 y medio. Humedad 66%. La sensación térmica por efecto del viento, que es del sur a 5 kilómetros, 7 grados 9. Presión 975 HPA, la visibilidad es óptima, el cielo está totalmente despejado y la máxima 20 grados. Para lo que resta de la jornada, bueno, algo nublado el cielo, para la mañana, hacia la tarde-noche empieza a despejarse. A partir del viernes levemente empieza a ascender la máxima a 21, el sábado a 23, domingo y lunes vamos a estar piolas con 26 grados y volvemos el miércoles a 21. Ya se va asentando de a poco y consolidando el otoño en esta parte del hemisferio, ¿eh?
Así es, y nosotros por aquí que seguiremos acompañando, sea cual sea la estación que nos toque transitar. Claudio, te escuchaba, mañana ya 19 meses del diario.
Mañana cumplimos 19 meses, sí, del diario 19 meses.
Qué maravilla, qué maravilla.
¿Cómo pasa todo tan rápido, no? Mañana comenzamos el cuarto mes del año también, ¿no?
Claro.
Así que mirá lo vertiginoso que está. Bueno, terminamos el primer trimestre, es increíble, es increíble, ¿no? Parece que ayer estuviéramos brindando. Así que, bueno, qué sé yo, no hay que hacerse problema. Cuando no nos demos cuenta ya estamos a mitad de año, ¿está? Y cuando no nos demos cuenta llega la primavera y después tenemos el Mundial y después otra vez estamos ahí rompiendo copas, ¿no? Para fin de año, rompiendo cristales, para brindar por un nuevo año, qué sé yo. Pasa tan rápido todo que la verdad es así, la vida es así, y uno se va poniendo cada vez más grande, ¿no? Bueno, es la ley de la vida.
Como me decía un amigo hace un ratito, Claudio, no basta con estar vivo, hay que celebrar la vida cada día, ¿eh?
Exactamente,
así que
el aquí y el ahora,
por
¿no?
supuesto, ese es nuestro mensaje de hoy.
Exactamente, y cuidarse. Hoy viajaba con una joven taxista, mamá, y me comentó que su hija, era una mamá joven, una chica de 39 años, 40, la taxista, y me contaba que su hija de 21 había sido afectada de gripe A, y que en algún momento hasta tuvo problemas de respiración. Vos sabés, dice que me contó que le agarró fuerte y hasta se asustó en algún momento porque se empezó a ahogar. Mirá vos, ¿no? Por eso digo, a cuidarse, ponerse el barbijo, sigan manteniendo la distancia, porque ahora, además del coronavirus, que es cierto, exponencialmente han bajado los casos, lo vemos todos los días, ahora tenemos el problema de la gripe A, de la influenza. Así que a cuidarse, ese es también el otro consejo, Sonia.
Sí, por supuesto, lo mencionábamos ayer, Claudio, ¿no? Algo que a lo que no le veníamos dando quizás, y entre comillas, demasiada importancia, porque como estábamos todos abocados cuidándonos del coronavirus, de alguna manera extremando todos los cuidados, impedíamos, ¿no?, que se acercaran todas este tipo de enfermedades respiratorias. Pero bueno, al abrirse un poquito, toda la cuestión ya de los contactos, de que no sea obligatorio el uso del tapabocas en muchos claro. ámbitos, bueno, se da la proliferación de estas enfermedades nuevamente, ¿no?
Exactamente, y lo que me decía esta mamá también, que bueno, que tuvieron suerte, que a lo largo de todo este tiempo ninguna, me habló de dos hijos, ¿no? Una nena y un pibe más chiquito, y me dijeron que los tres, a ninguno por suerte les agarró el coronavirus. Le dije, bueno, considerate agraciada, le digo, pero bueno, sí, hay que tener cuidado con el tema de la gripe, porque lo que yo le comentaba, que nunca se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de gente que muere por gripe, pero hay mucha gente que muere por gripe o que muere por neumonía.
Claro.
¿Está? Entonces, como estamos tan abocados al coronavirus, nos olvidamos de las otras patologías, ¿no? Pero hay muchísima gente que muere de gripe y muchísima gente que muere de neumonía por no cuidarse debidamente. ¿Estamos? Así que bueno, hay que estar atento a todo. Hay que poner el foco en la salud y cuidarse. Y más cuando arremete estos cambios abruptos de clima, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, que ayudan, ¿no?, a que se potencien las transmisiones de este tipo de enfermedades.
Exactamente. Bueno, mi querida Sonia, cuénteme quiénes la circundan por ahí, por Maipú 555, así ya comenzamos con nuestro trabajo. Bueno, ya comenzamos a trabajar, quiero decir, ¿no? Pero bueno, digo, empezamos con la agenda periodística.
Sí, por supuesto. Yo siempre rodeada de nobles caballeros, ¿eh? Usted ya lo sabe, ya no me falta sí, usted sí. Nada más por
sí,
estos lados.
Sí, en cualquier momento me va a tener por ahí, en cualquier momento.
Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, supervisa en el control central Cristian Barrio Nuevo. Hoy nos coordina y nos produce el señor Norberto Pacera y hemos musicalizado una vez más este diario junto a Daniel Fusillo, nuestro compañero de discoteca.
Perfecto. Bueno, en la edición y compaginación de las notas, mi benemérito queridísimo, enorme profesional David Eskenazi y naturalmente quien nos va a hablar de fútbol, pero mucho fútbol de eliminatorias porque hoy se fueron definiendo qué equipos van a Qatar. Todavía quedan algunos, pero nos va a hablar en un ratito y también de la Copa Argentina nuestro compañero de RPN, Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, con toda la información. Después de las 5 de la mañana, después que Sonia levantamos así de manera estridente a toda la audiencia, a las 5 de la mañana, viene Gustavo Gerr con todos los deportes. Mi querida Sonia, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Decíamos que tenemos el cielo totalmente despejado por estos lados, una linda madrugada otoñal con 9 grados de temperatura, ahora 8 de térmica, 77% la humedad, viento del sur a 7 kilómetros en la hora y el pronóstico indicando una máxima de 20 grados con cielo ligeramente nublado.
Bueno, recordamos las líneas telefónicas porque seguramente ya deben estar arribando ahí a través de la computadora que tenés enfrente, querida Sonia, los primeros mensajes de nuestros compañeros, compañeras.
Como siempre, los tempraneros van dando su presente desde todos los rincones del país, pero obviamente invitamos a quienes tengan tiempo y ganas de escribirnos a nuestro WhatsApp, lo hagan en el 11-65-84-0870. O bien, recuerden que podemos escucharlos. Pueden dejarnos un mensaje de voz en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia K. Reiteramos, 8 grados y medio en Córdoba, 7.9 la sensación térmica, 66% la humedad del cielo despejado, la máxima 20 grados, cielo algo nublado, despejado por la tarde-noche de este jueves. Ya mañana en modo viernes, ¿eh? Modo viernes. Les recuerdo que el sábado vamos a, en rigor de verdad, a decir que el viernes, por la radio pública a las 21, la vigilia, la gran vigilia, por el 2 de abril, desde Río Grande, desde LRA 24 Nacional Río Grande, iba a estar Martín Jauregui transmitiendo hasta la 1 de la mañana, ¿eh? Un hecho histórico, como todos los años, la gran vigilia esperando el aniversario del desembarco argentino en Malvinas, el comienzo del conflicto del Atlántico Sur, y a partir de la 1 de la mañana, junto con Chelo Ayala, estaremos en vivo y en directo por la radio pública de 1 a 5, conmemorando el 40 aniversario del desembarco argentino en nuestras Islas Malvinas. Malvinas nos une, Malvinas, 40 años en las Malvinas, fueron, son y serán argentinas. 3:36 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal y con las palabras del presidente Alberto Fernández, quien estuvo en el Centro Cultural Kirchner al encabezar una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en el Centro Cultural Kirchner. Señaló el presidente, el derecho a vivir seguro en una sociedad es también un derecho humano. Alberto afirmó que la justicia debe ser más eficiente a la hora de combatir el delito menor que se cobra vidas en las calles y consideró que hay que internacionalizar la lucha contra el crimen y el narcotráfico. La palabra del presidente Alberto Fernández.
Y celebro que podamos tener este primer Consejo de Seguridad Interior de este año 2022. Lo celebro porque la Argentina tiene un serio problema en materia de seguridad y que no podemos obviarlo. El delito es un problema que tiene distintas causalidades. Una de sus causalidades es la desigualdad. El delito precisamente no prospera o prospera menos, porque en todos lados hay delitos, en las sociedades donde la igualdad es más clara, no en las sociedades más ricas. Hay sociedades muy ricas que distribuyen mal y donde la existencia de la violencia y el delito es permanente. Pero sí en las sociedades más igualitarias, las que mejor distribuyen, la incidencia del delito es menor. Esto no es un dato menor, es un dato que en materia criminológica está absolutamente probado, corroborado, verificado. Y si nosotros realmente queremos ver de qué modo podemos enfocar de raíz el problema del delito, ahí tenemos que prestar atención. Ahí tenemos que prestar mucha atención. Hay caminos mucho más fáciles para promover la discusión sobre el delito, que tienen que ver con aumentos de penas, bajas de imputabilidad, soluciones que en verdad atacan los resultados pero no atacan las causas. Y el ataque de las causas para mí es lo central, es lo central. Y el tema de la seguridad para mí tiene una relevancia singular, porque en el siglo XXI la seguridad es un derecho humano. Todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguros por las calles. Y nosotros debemos garantizarle a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas ese derecho a no sentir miedo al salir de su casa. Después aparece el segundo de los problemas, que son los problemas del sistema federal, que muy bien recién reseñó Aníbal, que tienen que ver con esta idea del crimen organizado. El crimen organizado no es una cosa simple, ¿eh? Es algo muy complejo, porque la criminalidad y la criminología lo que ha verificado es que con el correr del tiempo el delito se perfecciona. El delito se perfecciona. Cuando uno estudia la teoría del derecho penal, se da cuenta que se empezó estudiando el delito como un hecho individual y después hubo que crear toda la teoría del concurso de personas en el delito, autoría y participación. Y después hubo que advertir que había organizaciones ilícitas que se creaban solo para delinquir, verdaderas empresas organizadas para delinquir. Esto último de lo que yo hablo es lo que el derecho ha llamado el crimen organizado, que es un lugar donde se estructuran, se genera una verdadera estructura que funciona a partir de alguien que manda, alguien que obedece, alguien que da órdenes, alguien que ejecuta, y que además, para poder desarrollar su tarea, corrompe profundamente. Si algo tiene el crimen organizado, es precisamente esa penosa capacidad de corromper a las instituciones del Estado.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández al encabezar en el Centro Cultural Kirchner la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, donde advirtió el presidente que el delito se perfecciona con organizaciones ilícitas con capacidad de corromper a funcionarios y estructuras del Estado, y aseguró que los gobiernos deben trabajar para que no haya víctimas de la inseguridad. Les quiero comentar, hablando ahora del tema Malvinas, nuevamente, que después vamos a abordarlo con profundidad a lo largo de este programa, que este mediodía va a haber una entrevista federal, a propósito del tema Malvinas, al ministro de Defensa de la Nación, Jorge Alberto Tayana. Entrevista federal con las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública será este jueves 31 de marzo a la hora 2. Estará hablando el ministro de Defensa y ex canciller de la República Argentina, Jorge Alberto Tayana, con los periodistas de la Radio Pública. A propósito del tema que hablábamos de la coparticipación, habló Jorge Capitanich en Casa Rosada. Reunión con gobernadores por los fondos de coparticipación. El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con más de 20 gobernadores y representantes de provincias para tratar los alcances de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de traspaso de la policía. El gobernador del Chaco, Capitanich, aseguró que no vamos a ceder, dijo, las banderas del federalismo. La palabra del gobernador chaqueño.
Nosotros obviamente apoyamos y respaldamos la posición del ministro del Interior, del presidente de la República, del jefe de gabinete de ministros, porque entendemos que hay una exacción ilegal de recursos por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al resto de las provincias argentinas. Estamos hablando de aproximadamente 500 mil millones de pesos en valores constantes, desde el año 2016 a la fecha. la sumatoria de decretos desde el 124 al 399, 257 y sucesivamente, ha generado un mecanismo de extracción. En el caso concreto de nuestras provincias, nosotros tenemos que financiar nuestra seguridad pública. Y observamos que el 28% de la distribución territorial de los recursos están acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, 203 kilómetros cuadrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparable, por ejemplo, con 99.633 kilómetros de la provincia de Chaco, nosotros tenemos 7.300 agentes. La Ciudad Autónoma, cerca de 20.000 agentes. Nosotros lo tenemos que financiar solos. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece un mecanismo de financiamiento que no estaba contemplado porque no formaba parte como una jurisdicción en el momento de la ley 23.548, que es el régimen de coparticipación federal. De manera que nosotros avalamos, apoyamos decididamente la acción propiciada por el ministro del Interior en el acta de conciliación, en el acuerdo de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, y advertimos de una manera clara y contundente a la Corte Suprema de Justicia como gobernadores de las provincias argentinas. Nosotros vamos a defender nuestros recursos, porque son los recursos de nuestro pueblo, son los recursos de nuestros habitantes. Y no puede haber una injerencia absolutamente indebida, incorrecta, vulnerando la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. En ese sentido, implica violar taxativamente el federalismo vigente. Nosotros no vamos a ceder de ningún modo las banderas del federalismo. Vamos a interponer la acción como amicus curiae de la Corte para fundar nuestra visión respecto a este tema. Y entendemos que la Corte Suprema de Justicia no puede fallar parcial o localmente a favor de una jurisdicción agudizando las asimetrías. Porque nosotros tenemos tarifas energéticas diferenciales que la venimos discutiendo y, sin embargo, no la podemos resolver. Sin embargo, nosotros tenemos subsidios de transporte público de pasajeros inferiores al resto del país. Pagamos precios de combustibles más elevados. Padecemos la injusticia histórica y estructural. De manera que nosotros entendemos que el principio y la vigencia plena del federalismo es absolutamente irrenunciable.
Ahí está la palabra muy contundente del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, justamente haciendo alusión al tema de los fondos de coparticipación. Los gobernadores, dijo, vamos a defender los recursos que les corresponden a nuestras provincias porque nosotros debemos siempre velar por los intereses de nuestros ciudadanos, sostuvo el mandatario chaqueño. En un ratito la palabra del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, también con el mismo tema, las provincias irán a la Corte por los fondos transferidos por Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Oh, qué casualidad que en la reunión no estuvieron los mandatarios de la oposición, ¿no? Los mandatarios provinciales, ¡qué casualidad! ¿Qué casualidad o qué causalidad? Bueno, en fin, después vamos a hablar. 3:46 de la mañana. Grados y medio en Córdoba, 7-9, la sensación térmica máxima 20, Sonia querida.
Por aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos 9 grados de temperatura, 8 de térmica con cielo totalmente despejado, esperando una máxima de 20 grados con cielo ligeramente nublado hoy y buenas perspectivas de cara al fin de semana, Claudio, porque se habla, mira, de un viernes, primer día de abril, con una mínima de 10 y una máxima de 21 grados y cielo despejado. Sí. Un sábado con cielo totalmente despejado, con una mínima de 14 y una máxima de 23 grados. Y un domingo con cielo mayormente nublado, una mínima de 17 grados y una máxima de 26.
Bueno, todas las mínimas y máximas son iguales en Córdoba, te digo.
Muy bien.
Del viernes al sábado, iguales, ¿eh? Con cielo despejado y el domingo con cielo algo nublado. ¿Está? Igualito, igualito, parece mentira.
Vamos a tener un lindo fin de semana, sí, parece, sí, en sí, gran sí. parte del país, por lo que puedo divisar, por estos lados. Vamos a mandar saludos, Claudio, sí, hay muchísimos amigos y amigas que van dando su presente desde sus fríos lugares. Por ejemplo, mira, en San Rafael, en Mendoza, en este momento, con 3 grados, una décima de sensación térmica, está nuestro compañero que se acaba de sumar, Carlos, que dice, estoy trabajando en mi panadería, los escucho siempre y obviamente esta es la primera vez que les escribo. Gracias por acompañarme todas las noches. Así que la bienvenida a Carlos de San Rafael en la provincia de Mendoza. Es un placer acompañar esta jornada de trabajo, no solo de Carlos, sino de todos los panaderos que nos están escuchando ahora, de todos los amigos serenos, de los enfermeros, enfermeras, de quienes están en casa también, ¿no? Algunos llegando, terminando la jornada, algunos para arrancar, otros intentando conciliar el sueño, pero todos prendidos a nuestro diario nacional, Claudio.
Exactamente, exactamente. Recuerdo al escritor Soriano, ¿no? ¿Te acordás del Gordo Soriano? Sí. El Gordo Soriano escribía en la noche. Él vivía en la noche. Le gustaba escribir por la noche. Entonces, escribía hasta las 6, 7 de la mañana y esperaba que se levantara el niño para llevarlo a la escuela. Y una vez que lo llevaba a la escuela y volvía, ahí recién se acostaba tipo 9 o 10 de la mañana el Gordo Soriano, ¿no? Un fenómeno. Bueno, mucha gente también, los escritores, generalmente los músicos, se dedican a escribir a la noche, a la madrugada. Pedro Aznar es otro nocturno, que se acuesta muy, pero muy tarde, ya entrada la mañana, ¿eh? Ya entrada la mañana también, ¿eh?
Tenemos muchos amigos artistas que buscan inspiración en las madrugadas. Bueno, nuestro poeta Fito Frati, Miguel Ángel Estrella, el amigo artesano, Lina en San Martín de los Andes, ¿no? Que para pintar sus cuadros también, ¿no? Espera las horas de la madrugada con la radio bien bajita y mirando ese maravilloso paisaje de San Martín. Allí en su rinconcito cordillerano busca inspiración también. Así que es maravilloso hacernos compañía.
Totalmente, totalmente, y agradecemos mucho esa compañía. ¿Alguno más por ahí?
Buen día, Diario Nacional de Noticias. Buen jueves, Sonia Claudio. Gracias por estar a informar al pueblo. Saludos, dice Walter desde San Cristóbal. Buenas noches, patria mía. Abrazos en cadena para la inmensa audiencia, el equipo de Nacional y ellos, Sonia y Claudio. Claudia y Sonio, que tienen la batuta. Vamos, Argentina, tenemos todo para volver a ser potencia. Unidos triunfaremos. Olga de Villa Radatili, en la provincia de Chubut, con este mensaje bien alentador. Muchísimas gracias.
Bien alentador, bien peronista. Unidos triunfaremos, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos, Olga de Radatili. Vamos todavía.
Hola, hola, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, por acá Luchito, otra noche más en el campo, algo nublada, por acá poco frío, ya esperando el 2 de abril que se acerca, comeremos un locro o un almuerzo de guiso de cordero, veremos. Gracias por su compañía de siempre, cuídense, Lucho, nuestro amigo de Río Grande, allí en Tierra del Fuego, con 7 grados una décima, mira, de temperatura, 3.9 de térmica, lluvia débil, no falta nada, en Río Grande, en este arranque de jueves.
Bueno, pero ¿cuántos 7 grados y 3.9 de térmica hace calor?
Ponele.
En Río Grande. Claro, para nosotros, yo estaría muerto de frío, pero hace calor para ellos.
Bueno, fíjate lo que nos dijo Lucho, poco frío por acá.
Claro, claro, es así, te cargan ellos.
Antonio de Caseros también está presente, Claudio.
Grande, Lucho.
Que hace mención a la campe que se está llevando a cabo sobre la avenida 9 de Julio. Y que, bueno, amenaza con quedarse hasta el viernes, hasta mañana viernes.
Sí, empezaron ayer la gente del Polo Obrero, ¿no?
Sí, señor. Bueno, uno más. Luis, nuestro amigo panadero de Salta. Hola, Sonia, Claudio y todo el equipo, como siempre, escuchándolos. Por estos lugares tenemos 8 grados. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por la compañía. Tenemos más, pero en un ratito seguimos, si te parece.
Dale, vamos con la música, querida Sonia. Primera pincelada musical, primer recorrido por la madrugada.
Así es. Bueno, nos habíamos quedado en Salta con el mensaje de Luis. Hacia allí nos vamos. La primera pincelada musical a nuestro diario nos la trae Julia Elena Dávalos.
¡Opa!
Nada más y nada menos que con esta canción de su padre Jaime Dávalos y Eduardo Falú, la canción del jangadero.
Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná. Es el paso de la sombra derrumbada, abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo,
encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola gente querida, soy Emma Guajardo Tomasini de Banamein, bajista. La banda se conformó en el año 2018. Y en el año 2021 hemos lanzado nuestro primer disco, Uno a Uno. Nos podés encontrar en todas las plataformas disponibles. Les mando un abrazo grande y acá les dejo una canción hermosa de nuestro disco, Mi Dibujo para Jesús.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
4:01 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a las noticias con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El presidente lanzará en Santa Fe programas para el financiamiento de proveedores y parques industriales. La convocatoria será en la fábrica de máquinas agrícolas Ombú, en el municipio santafesino de Las Parejas. Allí, Fernández recorrerá la línea de producción de la fábrica hasta llegar al sector donde se encuentran los productos terminados. El oficialismo aceptó modificar el proyecto de la magistratura y lo llevará al recinto la semana que viene. Reformará algunos artículos para modificar el funcionamiento y la integración del Consejo con el aporte hecho por representantes de bloques provinciales. El dictamen de mayoría fue firmado la semana pasada, en tanto que Juntos por el Cambio y Juntos Somos Río Negro presentaron sus propios despachos.
Deportes. Francisco Cerúndolo sigue haciendo historia. El tenista argentino logró la clasificación a las semifinales del Master 1000 de Miami al vencer al italiano Yannick Sinner por 4-1 y abandono. Cerúndolo, de 23 años y 103 del ranking mundial de la ATP, se convirtió así en el primer argentino en llegar a las semis en Miami desde que Juan Martín del Potro lo hiciera en 2018. También es el primer argentino en llegar tan lejos en su debut en un Master 1000. Y la victoria le permitirá ascender al puesto 51 del ranking mundial. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 7 grados 6 décimos, humedad 92%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 9 grados, sensación térmica 8 grados, humedad 77%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Escuchamos al maestro Aníbal Troilo al frente de su orquesta y sus cantores Alberto Marino y Floreal Ruiz en un tango de Francisco Canaro, Mariano Mores e Ivo Pelay del año 1945. Adiós, Pampa Mía.
¡Qué trío, qué trío! Alberto Marinaro, Alberto Marino, el Tata, Floreal Ruiz y Aníbal Carmelo Pichuco Troilo. ¡Qué trío para comenzar esta hora, segunda hora del Diario Nacional! A las 4:08 le damos la bienvenida a...
a los de las 4. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos arriba, todo el mundo.
Es la forma que tenemos de despertarte a esta hora. Sabemos que hoy con este frío, ¡ay, qué frío, qué frío! ¡Ay, qué frío! Nada que ver con el día de ayer, pensé que ya estaba descendiendo, pero hoy es peor. Así que te comprendo que estés con mucha modorra, que te cueste levantarte, pero bueno, trata de hacer de este jueves, pensá que mañana es el fin de semana, trata de hacer que este jueves sea el mejor día de tu vida. Casi 10 de la mañana, atento, 4 y 10 de la mañana, creo que hay mensajes grabados, querida Sonia.
Así es, Claudio, a través de la línea nacional 0810-222-0870, esto nos dijeron.
Hola, sí, mira, este es un mensaje, soy Tere, para el señor conductor. Un remedio casero, pero muy antiguo, pero muy efectivo para la rinitis o la sinusitis que yo lo padecí hace más de 40 años. Colocar en un bol con agua hirviendo, ruda, manzanilla y ruda, manzanilla y cebolla, cortado todo en gajitos. Te haces unos vaos tapándote la cabeza.
Muy bien, bueno, Claudio, equipo, mira, todos estos neoliberales son unos camaleones, ahora se llama Milei los camaleones, y se basan todo esto en lo mismo, apertura de la economía, aumento de las importaciones, caída del Producto Bruto, privatizaciones, endeudamiento y mayor pobreza para todos los argentinos. Ya lo sabemos esto, Cavallo, todos esos nenes, Milei, son todos los mismos. Gracias, Blanca.
Buenos días al Diario Nacional. Quería decirle que realmente la rinitis nos preocupa a nosotros también, la rinitis de Claudio César. Y por eso le recomiendo vaporcitos en un jarrito pequeño con hojas de eucalipto o también puede ser de sin agua con sal, gruesa. Es bueno, aunque sea así.
Bueno, ahí tenés, Claudio, los remedios está, caseros de los amigos y amigas. Bien. Un beso para Ángel, bueno, a Tere, agua hirviendo, ruda, manzanilla y cebolla, todo en gajitos. Sí. Bueno, te tapás la cabeza y que Dios te ayude después, ¿no?
Claro, bancate la cebolla, ¿no? Pero, y también la de la amiga, la última amiga.
Olga de General
Olga,
Pacheco.
Olga de General Pacheco. Bueno, Olguita, gracias. Y a la amiga también, a la otra amiga también. Fenómena, ahí preocupándose por mi rinitis. Bueno, gracias. Esto es amor, ¿eh?
Sí, por supuesto, y tenés también sugerencias a través del WhatsApp, así que en un ratito si querés te leete algunos del WhatsApp. Mira, muy buenas madrugadas, mi querida y respetada compañera Sonia, acá no está Pachomba, no sé cuán frío está, dice nuestro amigo Rubén de Ramón Castro, allí en Zapala. Bueno, 5-4 la térmica en Zapala, está fresco, sí, es cierto.
Está fresco, claro.
Pachomba. Bueno, dice, para Claudio le sugiero Fluticasona Spray. No sé si la probaste, dice, pero es muy efectiva. Un abrazo para vos, dice Rubén. Bueno, Rubén es un trabajador de la salud, así que también hace su sugerencia con conocimiento de causa, Claudio.
Fluticasona Spray.
Así es.
Ajá, bueno, lo voy a tener en cuenta. Fluticasona. me voy a acordar de Alejandro Casona.
Claro, ¿sí? Exactamente, muy bien. ¿Ah? Hay que asociar.
Y en vez de Fito Frati, Fluti Frati.
Me encantó. Qué atinado, Orellano, soy patagónico y con estos 6 grados se la vamos llevando entre cobijas, dice Charlie de Fernández Oro, en Río Negro, de General Negro, Fernández Oro.
Claro.
Un beso grande para Charlie, gracias por sumarte. Feliz jueves, fuerza compañero, que te mejores, dice Julio Mazo desde Santo Tomé, allí en Corrientes. Buen día, querida Sonia, Claudio. Muy buena la data del estimado Claudio. La antigua cancha de Platense se encontraba en las calles Manuela Pedraza y Kramer. Desde 1979, el nuevo estadio se llama Ciudad de Vicente López. Cito en las calles, Sufriategui y Liniers, pleno Florida. Abrazo y buena jornada, dice Fito Frati.
Sí, no, faltaba frío, faltaba Fito, ¿eh? Ahí está Fito. Claro, Manuela Pedraza y Kramer, la gran cancha de Platense.
Querida Sonia, Claudio, escuchar el programa a esta hora en la noche produce la sensación muy agradable de estar comunicados. Miles de argentinas y argentinos de puntos muy lejanos, todos acompañándonos. Esa es la magia de la radio. Muchas gracias, Juan Carlos de Parque Centenario. Qué lindas palabras.
Muy lindas palabras, Juan Carlos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, querido.
Hola, Sonia, querido Claudio. Acá estoy presente, hoy atrasado, pero estoy. Besos, muy buen programa, nuestro amigo panadero, Marcelo desde Hudson. Qué lindo el mimo de las cuatro. Está frío en San Luis, nos dice Mario. Muchísimas gracias, ¿eh? Amarito, como siempre, presente, nuestro amigo puntano. Y sí, está fresco también, ¿eh? Con 7 grados 4 décimas de temperatura y cielo despejado en San Luis. Abrazo para él y Aramimbi. Desde Paraná nos escribe, muy buen jueves compañeros de Nacional. Sonia, Claudio César, como mi hijo, estoy con la oreja pegada en la radio como todos los días. Muchísimas gracias por acompañarme con tanto profesionalismo. Un abrazo bien fuerte y ojalá mejores de tu rinitis.
Gracias, Sara, querida, un beso grande para vos.
Y también por aquí se está sumando Damián desde Vichigasta, provincia de La Rioja, presente como cada madrugada. No escribo seguido, pero siempre estoy. Gracias, compañeros. Buen jueves para todo el mundo.
Bueno, muchas gracias a los compañeros. Esos eran los mensajes que teníamos retrasaditos, porque estamos retrasados, ya estamos retrasados como siempre. ¡Qué novedad! Pero bueno, no importa, vamos a seguir con nuestro diario como corresponde, vamos a seguir informando con la veracidad que nos caracteriza, con la veracidad que nos caracteriza, con la seriedad y responsabilidad con que lo hacemos todas las madrugadas. 4:15 de la mañana, decíamos en los títulos, las provincias irán a la Corte por los fondos transferidos por Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordando que el presidente había encabezado una reunión con 19 gobernadores. Cuando se habla de quita, no es una quita, sino la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en detrimento de todos los argentinos, dijo el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, de esta manera.
La reunión fue solicitada por los gobernadores y gobernadoras para solicitar el estado de situación del juicio que se lleva en la Corte Suprema respecto de el exceso de los fondos que fueron transferidos a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de el traspaso de la Policía Federal. Recordemos que los fondos transferidos por Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la Policía Federal es más del doble que el costo de la Policía Federal. Esa es la discusión que hoy está en la Corte. Hay una ley, la ley 27.606, que garantiza los fondos, garantiza la actualización y garantiza la transferencia de los recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Es la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de todos los argentinos y las argentinas.
Advertimos de una manera clara y contundente a la Corte Suprema de Justicia como gobernadores de las provincias argentinas. Nosotros vamos a defender nuestros recursos, porque son los recursos de nuestro pueblo, son los recursos de nuestros habitantes. Y no puede haber una injerencia absolutamente indebida, incorrecta, vulnerando la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. En ese sentido, implica violar taxativamente el federalismo vigente. Nosotros no vamos a ceder de ningún modo las banderas del federalismo. Vamos a interponer la acción como amicus curiae de la Corte para fundar nuestra visión respecto a este tema. Y entendemos que la Corte Suprema de Justicia no puede fallar parcial o localmente a favor de una jurisdicción agudizando las asimetrías.
Tenemos que recuperar esos fondos de la Nación.
porque en la misma materia de seguridad somos muchas provincias las que lo necesitamos. Hoy nuestra provincia es una de las que vive situaciones difíciles con respecto a la narcocriminalidad y al narcotráfico, delitos federales. Y necesitamos fondos para dar allí una batalla con los mejores equipamientos, con la mayor presencia de efectivos, con el crecimiento de la justicia federal en la jurisdicción, y esos recursos tienen que venir de allí.
Ahí está la palabra del ministro del Interior, Guado de Pedro, y se sumaron también los testimonios del gobernador chaqueño, Jorge Milton Capitanich, y el de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. A 40 años de la gran marcha Paz, Pan y Trabajo, la dictadura genocida abajo, a 40 años de la gran marcha de los trabajadores, lideradas por el entonces secretario gremial de la CGT Brasil, Saúl Edolver Ubaldini, un acto de conmemoración por parte del presidente de la República, Alberto Fernández, en el Instituto Juan Domingo Perón, donde dijo el presidente que el peronismo protege la industria, la producción y el empleo, encabezando el encuentro a 40 años de esta marcha histórica por Paz, Pan y Trabajo realizada por la CGT Brasil. Recordamos, el 30 de marzo de 1982, estuvieron ahí en el encuentro al lado del presidente Saúl Ubaldini, hijo, y el histórico dirigente ferroviario peronista y diputado nacional, Lorenzo Pepe.
Dos días antes, o tres días antes, de que ocurra la toma de Malvinas el 2 de abril, la Argentina se movilizó porque un grupo de dirigentes sindicales llamó una movilización general y salimos a la calle millones de argentinos. Usted no lo sabe, pero ese día hubo cerca de 3.000 argentinos que terminaron presos por haber salido a la calle pidiendo el fin de la dictadura. Usted no lo sabe, pero esa vez, por primera vez en Argentina, se cantó: se va a acabar la dictadura militar. Nunca una dictadura había aplicado el terrorismo de Estado en la Argentina. Y había que tener coraje para plantarse frente a los dictadores y decirles basta, como le dijeron este grupo, como fueron capaces de hacerlo este grupo de dirigentes sindicales. Y que un montón de pueblo, yo que era un militante oculto en la Facultad de Derecho, porque no se podía militar porque también nos perseguían y nos hacían pasar malos momentos, salí rápidamente a la calle con la convocatoria también a decir basta. Saúl fue alguien realmente importante, yo lo conocí siendo diputado. Y debo reconocer que lo que más me impresionó en las dos o tres charlas que tuve con él es lo mismo que rescata Lorenzo: su tremenda humildad. Su tremenda humildad. El tipo se sentía, por sobre todas las cosas, un laburante, y hablaba con la humildad del laburante, y uno decía: pero tengo enfrente a Saúl Ubaldini, que había hecho tanto por tirar una dictadura que parecía que nunca se iba a caer, y que empezó a caerse ese 30 de marzo de 1982, porque los que nacimos peronistas no nos tienen que explicar nada de esto. Protegemos la industria, promovemos la producción, promovemos el empleo, preservamos la producción argentina, no abrimos alocadamente las importaciones, cuidamos nuestra moneda, preservamos las reservas. Eso es lo que hacemos cuando gobernamos, en cualquier tiempo. Eso es lo que hacemos cuando gobernamos. Porque eso es lo que Saúl, Lorenzo, los que estamos aquí y yo aprendimos de Perón.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, recordando los 40 años de aquella marcha histórica de las trabajadoras lideradas por el entonces secretario gremial de la CGT Brasil, porque estaba la CGT Azopardo, la CGT Brasil, Saúl Edolver Ubaldini. La marcha por Paz, Pan y Trabajo, la dictadura genocida abajo. Y es como decía Alberto, ahí empezó a cantarse, se va a acabar la dictadura militar. 4:23 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar a el representante de la Federación Interamericana de la Construcción y expresidente de la Cámara Argentina, Néstor Sech, quien dijo que el Consejo Económico Social muestra la posibilidad de diálogo.
Yo creo que lo dijo Sergio Massa, ¿no? La verdad es que el simple hecho de mostrarle a la sociedad la posibilidad del diálogo, que tiene que ver justamente con la solución que todos los argentinos necesitan o necesitamos, no puede ser de otra manera, ¿no? Y el Consejo Económico y Social, en este caso, es una herramienta para crear políticas de Estado, ¿no? Para crear justamente, para pensar en el mediano y largo plazo, y eso sin diálogo, sin la participación de todos los actores, es muy complejo. Y bueno, la foto de ayer es una foto justamente en donde hay actores que tienen intereses totalmente contrapuestos en algunos casos, pero sin embargo aceptan justamente la diversidad y están dispuestos a tener un diálogo, ¿no? Lo cual es un poco lo que el presidente también destaca, ¿no? Justamente la necesidad de seguir dialogando y de aprovechar las oportunidades que la Argentina tiene y que de una vez por todas merece usufructuar, ¿no?
Bueno, luego de escuchar la palabra del vicepresidente de la Federación Interamericana de la Construcción, que es título del Diario Nacional, vamos a otro título del Diario Nacional, la palabra del senador nacional del Frente de Todos, Martín Doñate, quien señaló que pagar la deuda con dinero fugado es un acto de estricta justicia histórica. Recordemos que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con un aporte especial de emergencia de aquellas personas que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. Martín Doñate, esto decía.
Es importante porque no puede caer sobre las espaldas de las argentinas y argentinos, docentes, trabajadores, comerciantes, los jubilados de nuestro país, el argentino, la argentina de a pie que todos los días se levanta a deslomarse por conseguir el mango y que caiga sobre ellos un ajuste que haga que el Estado Nacional tenga que hacerse responsable de un pago irresponsable y criminal como fue la deuda de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que asumió Mauricio Macri de manera irregular y porque quienes se beneficiaron de las políticas de endeudamiento, quienes fugaron, quienes se evadieron al fisco, tienen que ser los que contribuyan a cancelar los montos adeudados. Y principio además, universalmente aceptado de equidad y capacidad contributiva. Inspirado el proyecto además en lo que planteó la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, la dos veces presidenta de la República Argentina, el 10 de diciembre del año pasado, cuando dijo que a la Argentina no le faltan dólares en el Festival de la Democracia. Bueno, allí ella expresaba que los dólares de la Argentina los tienen afuera, no es que falten dólares en la Argentina, y necesitamos recuperar parte de esos fondos, que son más de 400 mil millones de dólares, para que sean los que fugaron, los que se beneficiaron con los mecanismos de vulneración de las leyes argentinas, el pago de la deuda externa que asumió Mauricio Macri.
Ahí está la palabra del senador Martín Doñate. Vamos a escuchar otra personalidad, en este caso Hernán Arbizu, título del Diario Nacional. Dijo Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan, pagar deuda con dinero fugado se basa en una penalidad a un delito. Hernán Arbizu, en diálogo con la radio pública, se refirió al proyecto de ley presentado por el bloque de senadores del Frente de Todos. En ese sentido explicó cómo se lleva adelante este tipo de delito, al tiempo que aclaró que la iniciativa se basa en la aplicación de una penalidad y no de un impuesto. Asimismo recordó que durante el gobierno macrista se levantaron todos los mecanismos de control de los bancos y el Estado contra la fuga del dinero. Hernán Arbizu esto decía.
Bueno, como bien dijo, es una penalidad a un delito, ¿no es cierto? Al delito de evasión. No es ningún impuesto ni nada. Es una penalidad para gente que haya cometido. Así como yo cometí un delito, tuve que rendir cuentas a la justicia de Estados Unidos, esta gente comete un delito, tiene que pagar por el delito. Es una penalidad, porque ya en algunos medios se empezó a hablar de un nuevo impuesto para encrispar a la gente. Con respecto a la aplicación...
Arbizu, permítame que lo interrumpa. Sí. ¿Esa penalidad para ese delito no está ya contemplada en el Código Penal?
Sí, lo que pasa es que este proyecto de ley tiene un fin específico, que es recaudar fondos para pagarle, para la redundancia, al Fondo Monetario Internacional.
Sería una penalidad adicional a la que ya existe.
Claro, es decir, que pagando esta penalidad quedarían exentos de pagar la otra penalidad, ¿no es cierto? Claro, porque lo que hay que tener en cuenta que esto no es una moratoria que cada peso o dólar que ingrese al fisco nacional va a ser parte de la masa de presupuesto del Estado. Es pura y exclusivamente para asignar los recursos al pago del Fondo Monetario.
No va al tesoro, no compone el tesoro.
Exactamente. Eso. No forma parte del tesoro. Ni siquiera llega a Argentina porque queda en un fideicomiso en el extranjero. Con respecto a la aplicación, primero, bueno, desgraciadamente, yo no me canso de decir, el gran aliado que tiene el sector privado para cometer este tipo de acciones son las inteligencias del Estado. Es el principal aliado que tiene, y lo saben perfectamente ellos, ¿no es cierto? El gran problema es que durante los 4 años de Macri levantaron todas las medidas de control, claro. Y los reportes de operaciones cayeron estrepitosamente. Es decir, los bancos no informaban reportes de operaciones sospechosas. Por lo cual, ahí voy al principio, que por más que haya salido por el Banco Central, no quiere decir que sea legal el dinero que está en el extranjero.
Ahí está la palabra del vicepresidente, ex vicepresidente del JP Morgan, perdón, Hernán Arbizu. Otro título del diario Nacional, la palabra de Omar Plaini, senador del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, secretario general del Gremio de Canillitas, y señaló que hay que instalar en todo el país la discusión sobre quién paga la deuda. ¿Está? Eso es lo que dijo Plaini. Tengo una enorme satisfacción, subrayó al respecto Omar Plaini, y agregó, esto hay que charlarlo con la sociedad. Hay que instalar en todo el país esta discusión sobre quién finalmente va a pagar la deuda. La palabra de Omar Plaini.
Si hacemos un poquito de memoria y recurrimos a un archivo chiquito de hace un mes, si no me equivoco fue el 22 de febrero. Ustedes me entrevistaban.
Correcto.
Y yo planteaba dos cuestiones. Una, que se prorrogase la ley 27.605 de aporte solidario y extraordinario por una ley de aporte solidario y extensivo, y además que los que tenían bienes y acciones en el exterior argentino y Argentina se buscaran esos bienes y también pagaran la deuda. Recuerdo que terminamos el programa con Darío diciéndome, Omar, nosotros lo apoyamos por eso.
Tal cual.
El mismo día varias radias, también colegas ustedes como Toñetti, me decían, amigo, ¿con quién lo habló? Digo, no. Y se cuenta Canillita, nada más.
Claro.
Bueno, creo que nos escucharon, fuimos pioneros, Darío, con ustedes en esto, porque bueno, tengo una enorme satisfacción, primero por el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda que ha presentado ese proyecto de ley en el Senado, y también la ley de aporte solidario y temporario, claro, que presentaron, claro, Pablo Carro, Hugo Yaqui. Yo creo en otra cosa, me permito ahí. Yo creo en esto y acá voy a tirar otra idea, como hicimos en aquel momento. Yo creo que primero esto hay que instalarlo en la sociedad.
Totalmente de acuerdo.
Bárbaro. Y yo creo, anoche lo decía con un grupo de compañeros sindicales y de la política, hay que recorrer todas las plazas del país planteando quién paga la deuda.
De acuerdo.
Encuentro en todas las plazas del país e instalar esto en la sociedad.
De acuerdo, y lo tiene que hacer la militancia. Totalmente de acuerdo.
Porque sabe que si el pueblo está en la calle, yo quiero ver a los senadores y a los diputados que miren a ese pueblo, a sus vecinos y a sus vecinas, porque ellos viven como nosotros en algún barrio, para que le digan, yo no estoy de acuerdo con esto y tienen que pagar ustedes. Que le diga al verdulero de la esquina, que se lo diga al vecino, que se lo diga al profesional, al comerciante o al trabajador.
Ahí está la palabra del secretario general del Gremio de Canillitas y senador provincial del Frente de Todos bonaerense, Omar Plaini, dialogando con Darío Villarruel y Romina Calderaro. También habló el abogado José Manuel Ubeira sobre los dólares de Rosencrantz en el exterior. Dijo Ubeira, Rosencrantz, quien era titular de la Corte en aquel momento, se defiende con la legalidad y acá no se discute la legalidad, se discute su moralidad. En los últimos días se conoció que el actual vicepresidente de la Corte, Carlos Rosencrantz, transfirió a su cuenta en Estados Unidos $650,000 el 12 de agosto del 19. al día siguiente de las PASO, en las que Mauricio Macri perdió contra Alberto. El abogado José Manuel Ubeira explicó que si la acción fue legal o no, y expresó cuál es el centro de la discusión. ¿Tá? Una cosa son los actos legales y otra cosa los inmorales. Vamos a escucharlo al gallego Ubeira.
Parece que son dos aspectos de la misma cuestión. Una cosa son los actos legales y otra cosa son los actos inmorales.
Claro.
O sea, la esclavitud fue legal, el golpe del 30 fue legal, el estatuto del proceso del 76 fue legal. Ahora, eso no significa de alguna manera que los actos realizados o el sentido de las acciones son, claro, son morales. Entonces, a lo mejor, y seguramente ese dinero debe haber sido declarado y seguramente lo debe haber fugado conforme a las disposiciones que regían en ese momento con el macrismo. O sea que desde el punto de vista de la legalidad no se le puede a lo mejor imputar absolutamente nada. Ahora, la otra pregunta es si un presidente de la Corte Suprema puede de alguna manera habilitar una salida de dinero y no ponerse colorado. Esta es un poco la discusión. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la moralidad, las cosas son francamente inmorales. ¿Por qué? Porque si el día de mañana llega a la Corte cuestiones tan delicadas como el tema de la contracción de un préstamo de deuda como el que fue, hechos que están vinculados específicamente a la fuga de capitales, en un país que no produce dólares, sino que justamente lo sufre, digamos, mirado desde el punto de vista de ese señor, es el que me va a juzgar, y es difícil, realmente se pone muy difícil, ¿no?
Ahí está la palabra del abogado José Manuel Ubeira, refiriéndose a la guita que transfirió Rosencrantz al exterior. $650,000 después del día de la derrota de Macri, cuando Macri le agarró el ataque locura, hizo una tremenda, generó una tremenda devaluación, llevando el dólar de 35 a 60 mangos, porque estaba enojado con los argentinos que no habían votado a favor de él. Estaba enojado el señor Macri, entonces generó una tremenda devaluación en la República Argentina y aprovechó Rosencrantz a llevar guita al exterior. Después vamos a hablar de la fuga de dinero y de algunos que fugaron. Bueno, hay una gavilla que fugaron dinero, una gavilla pero extensa, es un sinfín de fugadores, que están metidos todos, toda la patria financiera está metida en la fuga de capitales. Bueno, habló el periodista Jorge Chamorro en la radio pública, señaló el querido Jorge que la fuga de capitales está afectando la gobernabilidad mundial. Destacó Jorge que el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos haya presentado un proyecto de ley que propone crear este Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con un aporte especial de emergencia a aquellas personas que tienen bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. Con este proyecto los dirigentes de la oposición quedan desnudos, subrayó Chamorro, y expresó que esta fuga de capitales está afectando no solamente la gobernabilidad en el país, sino en el mundo. Vamos a escucharlo.
Esto es cambiar un poco la idea, ¿no? Por primera vez se está poniendo el punto y adelante con el guiñe, yo no sé, pero es con el guiñe del embajador de los Estados Unidos, porque también hoy Leandro Renú, mi amigo Renú, en Página 12 cuenta muy bien cómo...
Así es.
Claro, ¿no, Romina? Cómo
hay varias instituciones internacionales que están en contra de la fuga de capitales y van a colaborar.
Y bueno, pero que este es un fenómeno que está afectando la gobernabilidad mundial, porque si vos tenés en cuenta que hay estudios realizados acá en Latinoamérica y organizaciones que lo han estudiado, pero a nivel mundial de la ONU, del Fondo Monetario, de la OCDE, que se fugan y se eluden para no pagar impuesto a las ganancias en todo el mundo, más de 600,000 millones de dólares, de los cuales un tercio, 200,000 millones, impactan en Latinoamérica. Vos imaginate lo que sería esa plata. ¿Y qué es, por qué estos documentos? Que después en la práctica vemos que Panama Papers, Panama Papers, pero no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque los mismos políticos se dan cuenta que la timba financiera los sobrepasa por arriba y después les vienen las crisis como la subprime del 2009, les vienen las crisis como ahora, porque no pueden controlar. Ustedes piensen un dato nada más. En un día de timba financiera de papelitos se mueve más dinero que en un año de exportaciones e importaciones físicas de todo el mundo.
Ahí está la palabra del querido Jorge Chamorro. Cambiemos de tema. Victoria Tolosa Paz visitó emprendimientos sociales en la provincia de San Juan. La diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merkel, visitaron los departamentos de Santa Lucía, Rivadavia y Capital de San Juan. También estuvieron en contacto con integrantes de la economía social y popular. La palabra de Tolosa Paz en diálogo con Radio Nacional San Juan.
Sí, muy contenta de continuar el trabajo que veníamos desarrollando desde el Consejo de Políticas Sociales y acompañando a Marisol Merkel en esta nueva etapa en ayudas sociales en distintos municipios, mercados de cercanía, para seguir ampliando la oferta de alimentos, los mercados multiplicados que ya se hicieron el año pasado en esta querida San Juan y que este año de la mano de Marisol venimos a traer junto al gran trabajo del Ministro de Desarrollo, Fabio, y todo el equipo de nuestro querido gobernador Sergio Schumacher. Así que muy contenta de estar aquí en San Juan, haremos una gran actividad y por supuesto cerraremos en el partido justo esta noche.
Gustavo, una sola pregunta, podemos hacer la victoria.
Una sola pregunta, muchísimas gracias, Victoria Tolosa. Decíamos hace rato que hemos seguido en todo el país la excelente campaña del año pasado en Provincia de Buenos Aires. Y hoy por hoy, el debate se da a nivel nacional respecto a la viabilidad del proyecto para que quienes fugaron capitales al exterior, quienes tienen bienes en el exterior, se hagan cargo de la deuda, la gran deuda del Fondo Monetario Internacional. Recién hablábamos con una diputada nacional sobre este tema de la oposición de Juntos por el Cambio y ella nos adelantaba que la posición del bloque va a ser que no es necesario el proyecto porque la AFIP y la UIF tienen herramientas necesarias para controlar y luchar contra la evasión. Ante esa postura que probablemente se dé en el recinto, ¿cuál cree usted que sería la respuesta?
Bueno, creo que la respuesta es que nadie puede estar en desacuerdo en tratar de que el Estado argentino y el fisco nacional recupere parte de lo que alguien ha decidido evadir y fugar en la Argentina. Está claro que vamos a trabajar junto al proyecto que está presentando el Senado de la Nación, porque lo creemos justamente que es un proyecto que busca acelerar los procedimientos también dentro de las líneas de lo que corresponde a la propia AFIP en materia de comiso y reparación de bienes. Así que nosotros creemos que vamos a trabajar en la letra de ese proyecto para poder garantizar lo más temprano que tarde lleguen a los recursos que en algún momento se han fugado en la Argentina y que no han pagado ni siquiera lo que les corresponde en materia impositiva, haciéndole un daño a la Argentina y provocando obviamente que el pueblo entero tenga que pagar tamaña deuda contra el Fondo Monetario Internacional. Así que anticipando que nos vamos a poner a trabajar para que este proyecto pueda ser claramente mejorado en su articulado y en todas las miradas que tiene que contemplar también con el equipo, digamos, de diputados y diputadas de la Nación, que vamos a acompañar claramente toda búsqueda de que la Argentina tiene que terminar con la evasión impositiva, un flagelo que no se ve, pero que está muy presente.
Ahí está la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, visitando San Juan, Victoria Tolosa Paz. Quería comentarles dolor en Racing, porque falleció el inolvidable chango Juan Carlos Cárdenas, el autor del gol más importante en la historia de Racing, falleció a la edad de 76 años. Luto en el pueblo académico, recordado el chango por ser el autor del gol más importante en la historia de Racing cuando lo consagró ese 4 de noviembre de 1967 a la Academia como campeón mundial de clubes. Aquel golazo al ángulo del arquero Fallon, del arquero del Celtic escocés. Nuestro recuerdo para un delantero enorme, de gran capacidad, como el chango Cárdenas. Y por supuesto saludamos a toda la parcialidad de Racing, porque hoy es un día de luto, no solamente para Racing, sino para el fútbol argentino. Él fue el autor del gol del primer equipo argentino que salió campeón del mundo. El chango Juan Carlos Cárdenas. 4:42.
El diario de Nacional.
Bueno, les recuerdo, a las 12, entrevista federal. Ahora vamos a abordar el tema Malvinas en un rato. Entrevista federal al ministro de Defensa, Jorge Alberto Tayana. Será este mediodía a las 12. Naturalmente será entrevistado por las y los periodistas de las 50 de Radio Nacional. Jorge Alberto Tayana, ministro de Defensa, ex canciller, en diálogo en la entrevista federal con la radio pública. 8 grados la temperatura en Córdoba, actualizando los datos, 8 grados, 67 el porcentaje de humedad, de 975 la presión, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 20 grados para hoy, con cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche, cielo despejado, Sonia.
También está despejado el cielo por la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 8 grados 9 décimas, tenemos de temperatura, 76% de humedad, con una máxima estimada en 20 grados y con cielo ligeramente nublado.
Bueno, muy bien, vamos con mensajitos por ahí.
Tenemos, claro, algunos mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Vamos a agradecer, como siempre, a los amigos, ¿eh? Buen día, Sonia. Claudio, hoy un poco dormido y con mucho frío, pero contento de escucharlos, nos dice Alberto, nuestro amigo de Malargüe, allí en la provincia de Mendoza. ¿Eh? Claro, con frío. 2 grados 2 décimas la temperatura ahora en Malargüe. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte, a cuidarse, a abrigarse. Hola, buenos días, saludos desde Formosa. Acá ya estamos con el mate y qué mejor que escucharlos, como todos los días. Que tengan un bendecido jueves. Por acá estamos con algo de lluvia y hace mucho frío, nos dice nuestro amigo Luis Pereira. ¿Eh? Le mandamos un abrazo bien fuerte a Luis. Bueno, aquí nos figura que está cubierto el cielo, 12.9, la temperatura en Formosa, y se espera una máxima de 19 grados. Hoy por allí, abrazo entonces al amigo formoseño, y también vamos a saludar a Ramón, que desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, canta su presente. Dice, como todos los días, Sonia, Claudio, yo estoy, imposible no escucharlos, imposible no escribirles, imposible no llamarlos. Claudio, ya va a pasar, dice, ¿eh? Un baño con agua bien, bien caliente. Gracias, gracias por la compañía. Un abrazo.
Me lo he dado, querido amigo. Me lo he dado el baño con agua bien caliente y cuando llegue a casa me doy otro.
Si no te da otra opción, porque él anda mucho en moto, Ramón. Dice, si no, uno con agua bien fría. O te sanás o te sanás, dice. O una hora en moto con lluvia. Atención.
Es cierto. El agua fría a veces hace bien, aún cuando las temperaturas son bajas.
Claro, es ese efecto adverso, ¿no?, del que se habla.
Claro, exactamente. Yo tenía una amiga que era medio loca, ¿no?, que en pleno invierno se bañaba con agua fría. Le dije, te vas a enfermar. No se enfermaba nunca, estaba más sana que yo.
Claro, porque si vos te pones a pensar, cuando uno se baña con agua bien caliente, sale, ¿no?, a la calle y tiene el cuerpo caliente, y ese impacto con la temperatura fría quizás te hace mal. Pero si vos te bañaste con agua fría, el impacto no es tan fuerte. Ojo.
No. Es cierto. Y esta tipa estaba sana. Increíble. Yo decía, está totalmente loca. Pero bueno, evidentemente más loco estoy yo que ella, así que bueno.
Bueno, pero ella está sana y vos andás con tu rinitis.
Ella está sana y yo estoy con rinitis. Esa la verdad.
Eduardo desde Paraná también canta presente. Claudio, a través de nuestro WhatsApp, amigos y amigas, eslabones de esta gran cadena nacional.
Gracias, muchas gracias. ¿Alguno más por ahí?
No. 11-65-84-0870 el número, recordamos, para estar conectados a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien, vamos con la música, si te le parece bien, mi querida Sonia.
Ay, sí, una pausita musical, cómo que no, paseo por el mundo, a Puerto Rico nos vamos,
¡opa!
Seguro que vas a disfrutar, porque a él lo conocemos como uno de los más importantes cantantes e intérpretes de salsa, ¿no? Pero aquí lo tenemos con un bolerón, ideal para esta hora de la madrugada.
Ya me imagino quién es. ¿Sí? HL.
Sí, señor. Muy bien. Muy bien. 10 para Claudio César Orellano. Héctor Lavoe. Señora, señor. El castigo.
Que le di el corazón y me lo devuelve herido. Quisiera saber por qué me dio el cielo este castigo, todas las hieles por obra.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Primera década del 2000, distintos momentos en la discografía de Fito, una época bastante introspectiva, ¿no? La época donde también crió su familia y la popularidad estaba como en un espacio de tranquilidad, si se quiere. Y en esos años, Fito escribió, cantó, tocó en muchos lugares, se reencontró con el piano en muchas veces y entre esos discos que entregó en el 2006 apareció El mundo cabe en una canción. Pete Thomas, Gabriel Carámbula en guitarra, Badalá en bajo, Coqui de Bernardi, Gonzalo Aloras, mucha gente cercana y del grupo íntimo, ¿no? Claudio Cardone, Anita Álvarez de Toledo, en fin, mucha gente muy del riñón de Fito acompañándolo en este disco y particularmente en una de esas canciones que fue la más destacada en la radio de aquel álbum, que es Eso que llevas ahí. Para todos ustedes, del 2006, versión original del disco original, Eso que llevas ahí, Fito Páez.
Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí, y eso que llevas en tu corazón, quizás también te hará reír. Lo importante es amar, tan inmenso es el abismo. Lo importante es ser un muerto vivo. Cabalgué solo en la oscuridad de las crinas de un caballo malo. Te di amor hasta el fondo del mar y lloré entre las flores de mayo. Solo una oportunidad. De allí también son mis hijos, y eso que espera en tu corazón, y eso que espera salir, y eso que espera.
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Se va yendo la segunda hora de nuestro diario de hoy, Claudio César.
Gracias, mi querida Sonia, 4:55. Ahí me escribió Norberto y no lo había visto. Bueno, lo metemos después los mensajes grabados. Dale, en un ratito. 4:55 de la mañana. Gracias, Sonia, querida. Decime la temperatura en Buenos Aires.
Tenemos el cielo totalmente despejado, 8 grados 9 décimas. La temperatura, la humedad 76%, viento del sudoeste a 3 kilómetros en la hora.
Gracias por mi genialidad, Sonia. Gracias, gracias. Estoy viendo todo ahora. A veces me pierdo. Aparte, estoy molesto con el tema de la rinitis. Por eso me estoy un poco ahí, no distraído, pero bueno, me ocupa también ese tema.
Está justificado.
Estamos en la pausa. Bueno, fenómeno. Seguimos con nuestra agenda. Decíamos, vamos a hablar del tema Malvinas. Y en este caso vamos a escuchar a Olga Agüero y Ezequiel Barrio Nuevo, esposa e hijo de Robustiano Barrio Nuevo, el héroe de Malvinas que falleció en el hundimiento del crucero General Belgrano en aquella fatídica jornada del 2 de mayo de 1982, repasando los inicios de su carrera militar y su vida familiar en la base naval, recordando al héroe catamarqueño. El diálogo de Olga Agüero y Ezequiel Barrio Nuevo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Él desde que se fue a la escuela, no volvió ya para Andalgalá, ya se quedó prácticamente a vivir en Punta Alta o la base naval, estaba ahí.
Bien, y le tocaba esa salida para perfeccionamiento.
Claro, sí.
Hasta que a final del 81, ¿qué es lo que pasa?
Que ahí lo incorporan al crucero, porque ya había hecho muchos años que estaba en tierra él. Ajá. Estaba en la base naval aerotransportado que hacía, y de ahí él tenía otro trabajo ahí, como estaba así, iba y volvía a la casa en el trabajo dentro del
crucero
de esa base naval que
en la base, bien.
Entonces ya llegó un tiempo que lo tenían que cambiar y de ahí le salió el crucero.
Uh-huh. Finales del 81.
Sí.
¿Ustedes ya estaban casados?
Ya.
¿Hacía cuánto ya? ¿Cuándo se casaron?
Y nosotros nos casamos ya, hacía como 7, 8 años. Uh-huh. Estábamos casados ya.
¿Y tenían los chicos?
Sí.
¿Cuántos hijos?
Tres. Uno es Sergio, el mayor, y ahí Ezequiel y Andrea, la niña. Uh-huh. En ese tiempo era la niña. Y ahora ya una señora con nietos, ya medio nietos.
Cuánta historia, ¿no?
Sí.
Y Ezequiel, ¿vos cómo ibas siguiendo la vida de tu padre allí, ¿no? En la Marina, todo lo que le tocaba desarrollar.
Y sí, digamos, como tener un padre así que, digamos, que es militar, todo el entorno, porque yo lo que más me recuerdo es... estuvimos en una base donde ahí, digamos, la mayoría era personal militar, así que sí, tenía orgullo, porque aparte se veía las embarcaciones que iban, venían, entonces sí, me llenaba de orgullo. Ese es el recuerdo que tengo de él.
Ahí está, recordando Olga Agüero y Ezequiel Barrio Nuevo, a Robustiano Barrio Nuevo, héroe de Malvinas, quien falleciera en la fatídica jornada del 2 de mayo de 1982 en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. 4:59, ya estamos llegando a las 5 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina, 2 horas del Diario Nacional. Damos paso ya con el top a las noticias de la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández y el titular del Consejo Europeo abogaron por un diálogo birregional de la CELAC y la Unión Europea. Fue a través de una videoconferencia en la que abordaron también la situación actual en Ucrania y la relación bilateral de la Argentina con el bloque. En ese marco, Michel invitó a Fernández a mantener una reunión de trabajo en Bruselas donde se encuentra la sede de ese organismo. El Instituto Geográfico Nacional presentó una edición especial de cartografía sobre las Islas Malvinas. Son dos nuevos productos disponibles para su descarga que contienen información histórica de relevancia en torno a los legítimos derechos soberanos de la Argentina. El evento se realizó en el marco de la iniciativa interministerial Agenda Malvinas 40 años, cuyo objetivo es visibilizar la cuestión Malvinas en el país y en el mundo.
Deportes. Copa Argentina. Defensa y Justicia ganó, gustó y goleó y se metió en la próxima ronda. En los 32avos de final del torneo federal, el Halcón de Varela derrotó 4-1 a Sacachispas con goles de Rotondi, Recalde en contra, Merentiel y Albertengo. Ahora enfrentará a Argentinos Juniors en los 16avos de final. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 8 grados 8 décimos, sensación térmica 7 grados 3 décimos, humedad 74%, el cielo despejado. En Buenos Aires la actual 8 grados 9 décimos, humedad 76%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Ahí teníamos al cantante, al compositor uruguayo Daniel Biglietti abriendo la hora en el Diario Nacional con su canción A desalambrar.
Un fenómeno, Daniel. Tuvimos el placer de entrevistarlo cuando hicimos la transmisión de Cosquín 2014. El maestro fue a cantar ahí al escenario de Atahualpa Yupanqui y después tuvimos el placer de hablar un poco de su historia, ¿no? De su larga historia en el exilio. Bueno, un fenómeno Daniel Biglietti, una figura emblemática del canto popular uruguayo y latinoamericano, ¿no? Sin lugar a dudas, Sonia,
Totalmente.
Así que bueno, este es el tema emblema de él, ¿no?
Sí.
Así que buena elección, compañera, buena elección. 5:06 de la mañana, vamos a darle la bienvenida a...
A los de las 5, buen día. Claro que sí, arriba todo el mundo.
Arriba los corazones, arriba la rinitis. Vamos todavía, día jueves, marzo 31, vamos, vamos, vamos. Lleno de energía, bañate con agua bien caliente, así no te agarra la rinitis como a mí. Bien caliente, trata de absorber vapor, así te desalojas todos esos microbios que tenés en tus orificios. Arriba todo el mundo, vamos. Buen día, buen día, buen día, buen día. Hoy 7 de la mañana, te estás despertando, 5:07, hacer este día el mejor jueves del mundo, 5:07 de la mañana, Sonia, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Arrancamos este jueves 31 de marzo con cielo despejado, 8 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 76%, tenemos 1019.8 de presión con viento del sudoeste a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando 20 grados de temperatura máxima con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada.
Muy bien, aquí en la capital cordobesa, 8 grados la temperatura, humedad 67%, la presión 975, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, máxima 20 grados, la visibilidad normal, algo nublado el cielo por la mañana, hasta ahora está despejado, yo no sé por qué ponen algo nublado. Tarde, noche, despejado, te digo, me asomé en la ventana hace un rato, es una madrugada hermosa, fresca, pero hermosa. El sol, el cielo límpido, se ve la luna, las estrellas, el lucero, una maravilla todo. Bueno, 5:08 de la mañana, vamos con mensajes, que tenemos mensajes grabados, ¿verdad, Sonia?
Así es, en el 0810-222-0870, y esto nos han dicho.
Buena madrugada, Claudio, equipo, mirá lo que ha hecho Alberto y Guzmán, es algo extraordinario. Se estructuraron con los bonistas, con el Fondo Monetario y con el Club del París. Justo ahora que necesita más dólares para pagar el tremendo endeudamiento de Macri, el campo quiere que le bajen las retenciones. Encima ahora los cereales están valiendo un 50-60% más y quieren que les elimine las retenciones. Esto del campo es una mafia tremenda. Tienen que ponerle más impuestos. Gracias, Blanca.
Buen día, Claudio. Que te mejores. Que mejores. Pedroso, acá Santo Tomé. Buenísimo el programa, le mando un abrazo a Sonia. Presente, presente, acá Santo Tomé Corriente. Estoy escuchando de las 22, de 22 a 6 escucho la radio.
Querido hermano, te habla Julio César Cano de Godecruz, Mendoza. Nos tenemos que preparar en la provincia por la infección que nos van a traer Rodríguez de Larreta y el loco este de Milei, ya que van a venir a hacer una visita de cortesía. Verdaderamente infectante los individuos estos. Chao, hermano, que la pases bien y te mejores. Te doy todo mi deseo para vos.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba, el peronismo con el Frente para la Victoria debe permanecer firme y fuerte con todas las leyes. El pueblo debe respaldarlo para terminar con la mafia neoliberal. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Argentina y la Malvina Argentina! Gracias.
Buen día, Sonia, Claudio. Adelante, compañeros peronistas de toda la República Argentina. en esta secuencia de que paguen estos malditos atorrantes. Soy Andrés, de acá del Centenario, en la provincia de Neuquén. Más unidos que nunca estemos y al pie del cañón. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a cada uno de los amigos presentes. Bueno, Ángel, Pedroso, al compañero de Santo Tomé cantando presente en Corrientes.
Sí.
Julio César Cano desde Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza. Bueno, nuestro querido Iván de Córdoba. Andrés de Centenario en la provincia de Neuquén. Fíjate que cada uno desde distintas regiones, ¿no? Del país. Del litoral, de Cuyo, de la zona serrana, también de la Patagonia.
Exacto.
Bueno, estamos presentes en todo el país. Es un placer inmenso, como siempre, escuchar a nuestros amigos desde sus lugares, Claudio.
Exactamente. Y uno de ellos escuchando la radio de 22 a 6. Dijo sí, el horario, de 22 a 6.
Exacto.
Así que bueno, termina con nosotros. Bueno, gracias a todos los compañeros. A propósito del tema Malvinas, reitero, este mediodía a las 12 va a estar Jorge Alberto Tayana, ministro de Defensa, en la entrevista federal dialogando con las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública, protagonista principal en la entrevista federal, Jorge Alberto Tayana, ministro de Defensa, ex canciller de la Nación, a las 12 por la Radio Pública. A propósito de Malvinas, que vamos a seguir abordando el tema Malvinas, Roberta y Bauer, Tristán Bauer, visitaron el Museo Malvinas a Islas del Atlántico Sur. A 40 años, querida Sonia, Malvinas nos une. Bueno, en el marco de la conmemoración de los 40 años del conflicto bélico en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Roberta, y el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, recorrieron el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA. Allí fueron recibidos por el director del Museo, Edgardo Esteban. En ese contexto, los funcionarios dialogaron con adolescentes y adultos, mayores beneficiarios de la seguridad social, sobre la importancia de la afirmación de los derechos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Allí Roberta destacó de la importancia de que las nuevas generaciones conozcan, se comprometan y formen parte de la causa Malvinas, porque además de ser una parte de nuestra identidad y de nuestra historia, es también una reivindicación permanente de lucha por la soberanía nacional. En tanto, Tristán Bauer sostuvo, en esa memoria, en ese recuerdo, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. De esa manera reforzaremos el homenaje a los que fueron a luchar, a los que volvieron, quienes se convirtieron en luchadores por la defensa de la soberanía y, por supuesto, a los que allí se quedaron.
El diario de Nacional, por Nacional.
Acá me dice Lautaro Villamor que no duerme, Sonia. Terminó las 3 con Jauregui, creo que lo habrás visto, lo habrás cruzado.
Sí, lo crucé.
Me dice, canto presente, estoy escuchando ya en zona de Ramos Mejía. Este se fue a tomar un whisky, calculo yo. Villamor, me tenés que dar cuenta de lo que estás haciendo después de las 3 de la mañana. Además de escucharnos nosotros, que te felicitamos porque sos parte de nuestra audiencia. Y además fuiste parte integrante de este programa. Para nosotros sos parte integrante del Diario Nacional, Sonia.
¿Pero cuándo duerme ese chico? Yo me pregunto.
No sé cuándo duerme, porque después tiene que trabajar a la noche. Él trabaja a la noche en otro lado. Después claro. Después a la radio pública. Es tremendo este pibe, es tremendo. Bueno, un besito, Lautaro.
Lo que es gracias la juventud, por...
Lo que es la juventud. Quisiera tener los 30 de Lautaro. Ay, quisiera tener los 30 de Lautaro. Bueno, le mando un beso grande a Lautaro Villamor, mi querido Lautaro Villamor, siempre tan querido. 5:14, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, Sonia.
Tenemos por estos lados, decíamos, el cielo totalmente despejado. Nos clavamos en 8 grados 9 décimas de temperatura. Todavía, Claudio, 76% la humedad, esperando 20 grados de máxima hoy con cielo ligeramente nublado.
Bueno, vos tenés 76, yo tengo 67. Hacemos redoblón acá para la quiniela,
Dale.
67% humedad, 8 grados de temperatura. La redoblona hace 8 grados. 8 grados de temperatura en Córdoba. Así lo recuerdo al maestro Riverito. Bueno, máxima 20 grados. En la ciudad de Córdoba, cielo algo nublado para la mañana, la tarde, noche despejado. Estoy totalmente loco, lo que hace la rinitis. ¡Ay, madre querida! Bueno.
Alguien hay que echarle la culpa, Orellana.
Hay que echarle la culpa a la rinitis de toda esta locura mía que estoy desatando acá en esta mesa. Bueno, en fin. Mesa ordenada, te aclaro, Sonia.
Bueno, bien.
Trataré loco, pero mesa ordenada, ¿eh? Mesa ordenada.
No así, por... no, más no así la mía, sabelo.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a presentar los deportes, si le parece bien. Bueno, es momento de escuchar al hombre de Relatores Pasión Nacional, el querido Gustavo Gerr. Buen día en el aire, Gustavo.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y siguen llegando selecciones que están en el próximo Mundial de Qatar. A última hora del día de ayer, clasificó México, derrotó 2-0 a El Salvador. Clasificó Estados Unidos, cayó 2-0 con Costa Rica, y en CONCACAF son tres los clasificados: Canadá, México y Estados Unidos, y Costa Rica, que termina con los mismos puntos que Estados Unidos, pero una diferencia de gol menor, Estados Unidos más 11, Costa Rica más 5, juega el repechaje frente a Nueva Zelanda. Atención, Claudio, hay un repechaje más. Costa Rica frente a Nueva Zelanda, más el de Perú frente al ganador de Emiratos Árabes Unidos, el equipo de Arruabarrena con Australia. Ahí tenés dos repechajes. Y resta un lugar más en Europa, por lo que es más que sabido, se postergó el partido que tenía que disputar Ucrania con Escocia. El ganador de Ucrania-Escocia va frente a Gales. La verdad es que se desconoce cuándo va a poder disputarse el partido de Ucrania. Por supuesto, tiene que ver mucho con la coyuntura. En principio, todos los partidos, los repechajes, el partido previo entre Emiratos Árabes Unidos y Australia está pautado para el 7 de junio. El 13 de junio se enfrentaría Perú contra el ganador de estos. El 14 de junio jugarían Nueva Zelanda frente a Costa Rica, y se espera la ventana en Europa para junio entre Escocia y Ucrania, y una semana después Gales enfrentaría al ganador. Así que son las novedades que tienen que ver con la clasificación para el Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar, perdón. El viernes es el sorteo y va a ser transmisión de la radio pública a partir de las 9 de la mañana, Claudio. Así que ahí vamos a tener todos los detalles y cuál va a ser la suerte de la selección argentina. Tenemos que destacar también que hubo un partido por Copa Argentina, Defensa y Justicia. El equipo de Becasese derrotó 4-1 a Sacachispas. Y vamos a hablar de básquet, de la Liga Nacional, porque fue victoria de Argentino, de Junín ante Quimsa, 87-84... y ganó Regatas a Riachuelo de La Rioja, 104-82. Y lo último tiene que ver con el tenis, porque hay un argentino que está haciendo historia, Francisco Cerúndolo, número 103 del ranking mundial, que se metió en las semifinales del Master 1000 de Miami, tras el abandono del italiano Yannick Sinner, quien padece problemas físicos. Cerúndolo, la gran revelación, por supuesto, se imponía por 4-1 en el primer set, y el italiano Sinner, número 11 del ATP, decidió abandonar por problemas físicos. Tiene 23 años y está a punto de jugar semifinales frente al noruego Casper Ruud, que venció al alemán Alexander Zverev. Le había ganado a Tiafoe, 31 del mundo, le había ganado a Monfils, número 24 del mundo, le había ganado a Alex Poir, 57 del mundo, y a el estadounidense Reilly Opelka, 18 del mundo. Este ha sido el derrotero de Francisco Cerúndolo para estar en semifinales del Master 1000 de Miami, uno de los Master 1000 más importantes, Claudio. Vienen los cuatro Grand Slam y después viene el Master 1000 de Miami. Francisco Cerúndolo en semifinales de este torneo. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Gerr. Te espero el lunes que viene, porque mañana lo vamos a tener a... ¡Hola, Eladio Arregui, ¿eh? Un abrazo para Gustavo Gerr. Lo esperamos el lunes que viene. Seguramente van a estar trabajando mucho, porque ya comienza la nueva fecha de la Liga Profesional del Fútbol con el VAR. El debut del VAR en la Liga Profesional del Fútbol. Seguramente va a ser alusión mañana Eladio Arregui. Bueno, algunos de los temas del día a las 5:20 de la mañana, recordamos que la tasa de desocupación, mejor dicho, no la tasa de desocupación, la tasa de pobreza bajó al 37,3% en el segundo semestre de 2021, una caída del 4,7% en relación al año anterior. La mejora se explica por la recuperación de la economía después del derrumbe de 2020 por la pandemia, pero no permite relajarse, dice Página 12. Los valores siguen siendo muy altos y preocupa el alza de los alimentos por la guerra en Ucrania, que impactará en la próxima medición. Vacuna argentina anti-COVID. El gobierno anunció el comienzo de los ensayos clínicos, tal como informáramos al comienzo del programa. La ARVAC Cecilia Grierson, desarrollada por un equipo de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET, comenzarán las pruebas en humanos, y en 2023 el país podría inmunizar a la ciudadanía con una tecnología del 100% de bandera. Otro de los temas, ya fue identificada la camioneta que se usó para el trabajo sucio. Esto en relación a los carteles difamatorios contra la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dice Tuni Colman, la camioneta Fiat Fiorino LGY025, que aparece en imagen en dos de los casi 50 multas que registra, es uno de los vehículos usados para la pegatina de carteles injuriosos contra Cristina. La Fiorina ingresó a Cava por la autopista del oeste, ya con los carteles cargados, y las cámaras la ubicaron luego en el centro porteño. En esa zona pegaron entre 300 y 500 afiches bien confeccionados y muy posiblemente impresos también en la zona oeste. A propósito de este tema, hubo más violencia contra la figura de Cristina. Vandalizaron una estatua suya en Río Gallegos. El hecho se suma a la aparición de afiches agraviantes, en otro hecho de violencia. Yo diría también violencia de género, ¿no? No solamente es violencia política, esto es violencia de género. En otro hecho de violencia política o violencia de género contra la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, una estatua de ella que había sido emplazada en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, junto a la de otros expresidentes, fue destruida y derribada en la madrugada de ayer. Por el hecho fue detenido un hombre identificado por varios vecinos como el autor del hecho. La estatua estaba colocada en la Plaza de la República, frente a la costanera de esa ciudad patagónica, en un lugar denominado Paseo de los Presidentes, inaugurado el 18 de marzo último. Allí también hay esculturas de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y Mauricio Macri. La de Cristina fue la única vandalizada y con tal grado de violencia que quedó arrancada del pedestal y tirada sobre el piso de la plaza, con algunos trozos y partes desperdigadas en los alrededores. Nuestro máximo repudio a este acto de vandalismo. 5:23 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
En un rato vamos a repasar la palabra del presidente de la República de la reunión de gobernadores con Alberto por el tema de la... En un rato vamos a reiterar eso. Vamos a seguir con el tema Malvinas. Antes, Sonia, ¿cómo está Buenos Aires? ¿Pudimos actualizar los datos, Sonia?
Estamos clavados ahí. Bueno, se nos han dormido por acá los muchachos del Servicio Meteorológico. Claudio, 8-9. Tenemos de temperatura con cielo despejado.
Bueno, acá 6 grados 7, ya actualizando los datos de la hora 5:24, 6 grados 7. ¡Oh, miércoles! Vamos a tener que taparnos del todo, Casinelli, cuando nos vayamos. 6 grados 7, humedad 66%, 974 decimal 6, la presión, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima estimada para hoy 20 grados, cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche, cielo despejado. Tema Malvinas, habló el representante de la mesa multisectorial Chaco, Freddy Sánchez, al señalar que Malvinas nos debe interpelar y despertar el sentido crítico. El integrante de la mesa multisectorial dialogó con LRA 26, Nacional Resistencia. Freddy Sánchez.
Transmitirles y transmitirte a vos la alegría que tenemos de que, por más que llegó tarde estos 40 años, como siempre dije en la mesa, podría haber sido a los 10, a los 15, a los 17, pero llegó. llegó este reconocimiento, llegó esta forma de trabajar en forma conjunta que yo le reclamaba que el Estado debía generar políticas de Estado. Y bueno, ahora se alinearon los planetas, gracias a Dios y gracias al objetivo final que tenemos los veteranos de guerra. Siempre dije, somos una franja etaria que en algún momento vamos a entrar a desaparecer casi al mismo tiempo. Y ahora tenemos la fuerza todavía como para transmitir esto de la Agenda Malvinas.
Más allá del legado que ya han dejado como héroes allí en nuestras islas, también es el trabajo de ustedes muy importante en este caso de poder seguir contándonos a nosotros a través de la escuela, como hablaba hoy Tete o el ministro de Educación, a través de cada acto, a través de cada actividad que se realiza, no solo dentro del mes de abril o el 2 de abril cuando se conmemora Malvinas, sino que durante todo el año y todos los años que sigan, ¿no?
Le transmití al ministro de Educación el otro día, hemos tenido una reunión muy, pero muy importante con él, donde le dije la ley 26, la ley nacional de educación es clarísima, en su artículo 92 dice que la problemática de Malvinas debe ser debatida y conversada en el aula. O sea, ya está absolutamente todo dicho. Y también le dije que los encargados de generar un pensamiento crítico, que es lo que buscamos, que la gente y los chicos en edad escolar sepan de qué se trata. Las Islas Malvinas no son dos hermanitas perdidas, la Perla Austral no. Las Islas Malvinas tienen un antecedente de 600 años de historia que tenemos que saber de qué se trata.
Ahora vamos a escuchar al excombatiente Carlos Recheni hablando de sus sentimientos de trinchera. Recheni fue a la guerra cuando tenía 18 años, luego de ser reclutado por el Regimiento de Infantería número 8 en Comodoro Rivadavia y destinado ahí a Zorro tras el comienzo del conflicto bélico. Sus obras literarias ponen al autor como testigo de esos hechos, recordando las vivencias que tuvo en Malvinas personales a través de poemas. El diálogo de Carlos Recheni con LRA 55 Nacional Alto Río Senger.
La idea principal de esto es difundir para que no vuelva a pasar, para que no haya más guerras en la República Argentina. Ese es el mayor fin que estoy persiguiendo con estos libros.
Bien.
Hice uno en el 2010, Sentimientos de Trinchera, hice uno en el 2012, Sentimientos de Trinchera 2, y ahora estoy lanzando el tercero, Sentimientos de Trinchera 3, Remembranzas. Escribo escritura libre, relatos cortos, algún poema, todos los libros, los tres libros son así. La particularidad que los tres libros, inclusive este que sale ahora, sale adaptado a braille y parlante, o sea, totalmente inclusivo. Mm. Así que estamos diagramando, porque ya veo que el CD está pasando de moda, así que queremos diagramar el libro con un código QR para que el que quiera, no quiera o no pueda comprar el libro, entre con el código QR y tenga libre acceso, que lo voy a leer yo, para ponerle a cada poema, si amerita, una aclaración o por qué o algo. Claro, el tema es ese, sí. Es lo que yo sentí con 18 años en una guerra, ¿no? El hambre, el frío, las miserias humanas, el ver morir a un compañero, su compañero de Simón Antieco. Así que todo eso trato de buscarlo, ¿viste?, en poemas, poesías, relatos cortos. Así que bueno, en eso estoy, espero que les guste, pero que hasta ahora es muy buena repercusión de la gente, porque ya conoce, ¿no? me conoce de antes, digamos, entonces sabe cómo escribo, entonces lo mío es fuerte, pero no trato de vocabulario simple, que todo el mundo, que no haya que buscar ninguna palabra en el diccionario, y trato que no sea morboso. Yo hablo de la guerra, pero con cierto fuerte, pero con cierto margen, digamos, ¿no? Eso es lo que trato.
La palabra de Carlos Recheni, excombatiente y escritor, recordando su paso durante el conflicto en el Atlántico Sur. También habló Julio Correa, enfermero del Hospital Regional, quien fue parte del equipo de trabajo que atendió a los soldados que llegaban heridos desde Malvinas y aún no puede disociar aquel combate y las consecuencias de la guerra, de la actual batalla contra un enemigo invisible como lo es la pandemia. El diálogo de Julio Correa con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Yo siempre hago una diferenciación en cuanto a
despersonalizarlo, porque cada uno de los compañeros que tuvo intervención en aquella época en el hospital debe, y estoy seguro porque lo hemos compartido desde siempre, tiene su propia experiencia personal de cómo fue esta vivencia. En el orden institucional yo siempre me quedo con aquel viejo hospital que del día a la noche se transformó en un hospital de guerra y donde en el tiempo todavía sigue vislumbrándose. Es como que éramos uno solo. Cuando uno habla de equipo, en aquel entonces nos confundimos los administrativos con las mucamas, los médicos, los enfermeros, y todos teníamos una sola causa. Es como que no había, aunque tuvo real importancia, como que no había nivel jerárquico. Éramos todos uno. Y eso uno, bueno, en el tiempo lo lleva a valorar más todavía el esfuerzo que se hizo. Y tal vez es bueno aprovechar estas oportunidades que se dan como para reivindicar, poner en valor, traer a la actualidad lo que fue el esfuerzo del hospital y toda su gente. Realmente pasan los años y en el caso, yo intento no personalizar, pero es inevitable dar una opinión personal. Uno valora muchísimo, muchísimo lo que se hizo en aquel entonces.
La palabra de los veteranos, excombatientes, ex-enfermeros o actuales enfermeros que también fueron protagonistas durante el conflicto del Atlántico Sur a lo largo y a lo ancho del país. Ahora habla Rubén Veloso, veterano de Malvinas, quien dijo que Malvinas es una herida abierta sobre el viaje y su posterior llegada a las islas. Veloso, veterano de Malvinas, expresó en diálogo con Radio Nacional Santo Tomé: me toca vivir un momento muy especial, recordando ese viaje al sur, sin saber bien dónde íbamos. Fueron sentimientos encontrados, sentimientos que nos quedan guardados. Fue una angustia, fue difícil. Hay que sumarle el miedo, porque el temor también aparece. Rubén Veloso.
Estamos llegando a este 40 aniversario.
Sí.
A mí, en lo personal, me toca vivir un momento muy especial, porque ya desde el 28 de marzo nosotros empezamos a vivir el tiempo de Malvinas. Bueno, habíamos embarcado en el Cabo San Antonio como para viaje al sur, que no sabíamos bien a dónde íbamos, ¿no?
Eso le estaba por preguntar, Rubén, ¿dónde estaba cuando lo llamaron, digamos, y cuando acudió, sabía dónde iba y para qué?
Bueno, nosotros habíamos cumpliendo el servicio militar obligatorio, estaba sí. En ese momento. Nosotros estábamos en el sur, veníamos del sur, veníamos de hacer práctica de desembarco en el Golfo Nuevo, embarcado en el Aracabo San Antonio. Habíamos regresado, nosotros estábamos regresando de esa práctica, y eso, nosotros regresamos el 26, 27 de marzo. Y el 28 volvimos a embarcar en el Cabo San Antonio, y de ahí partimos rumbo al conocido, ¿no? No sabíamos bien a dónde íbamos.
No sabían.
Pensábamos que íbamos, continuábamos con las prácticas de desembarco, y sin embargo nos fuimos enterando después, más cerca de llegar el 2, lo que iba a suceder, la arenga de buses que nos llega por los parlantes del buque. Y bueno, ahí a partir de ese momento ya nosotros empezamos a vivir un tiempo diferente, ¿no?
Bueno, la palabra del veterano de Malvinas, Rubén Veloso. Vamos a escuchar al excombatiente Héctor Moyano dialogando con Radio Nacional Libertador. Los veteranos estamos más considerados. Moyano, quien actuó durante la guerra en su puesto de suboficial subalterno al ser cabo segundo artillero del portaaviones Ara 25 de mayo, un buque insignia de la Armada dentro del operativo Rosario, brindó su testimonio y su experiencia en las islas a 40 años de la guerra. Héctor Moyano dialogaba de esta manera con la radio pública Libertador de Mendoza.
Mi nombre es Héctor Daniel Moyano. En el tiempo de la guerra era suboficial subalterno, era cabo segundo artillero. Y bueno, al parecer lo que me preguntás, la primera pregunta, que cómo estamos considerados, no, en este tiempo yo pienso que ya los veteranos nos tienen un poquito más considerados, estamos un poco más al contacto de la gente. Antes, al llegar, nosotros, por lo menos yo, al llegar, cuando volví, yo prestaba servicio en el portaaviones ARA 25 de mayo. Era el buque insignia en esa época de la Armada y de la y del operativo Rosario. Cuando llegamos, totalmente en otro mundo llegamos, porque la gente no nos consideraba tanto, nos tenía, como vos decías ahí, si nos sentíamos que estábamos olvidados. Y hubo mucho tiempo que tuvimos realmente olvidados, muchos en ese tiempo tuvieron la desgracia de no poder soportar el que hayamos sido olvidados, así que ellos, muchos se suicidaron, así que, pero estamos ahora considerados un poco mejor. Nosotros somos muy poquitos, hay otras asociaciones, otro grupo. Nosotros estamos en un grupo que es el Museo de Maipú, que realmente nos tiene en la cima, nos tiene, porque nos tienen muy bien atendidos, todo lo que pedimos nos ayudan. Hemos hecho un museo, es muy chiquito, pero lo vamos a ir completando con cosas que nos van donando compañeros, camaradas, pero todo bien, gracias a Dios. Ahora, estos últimos días, nos están avasallando por todos lados.
El Diario de Nacional.
En un rato más testimonios de Malvinas, recordando que estamos a días del desembarco en Malvinas hace 40 años, un 2 de abril de 1982. Habrá un programa especial de la radio pública durante todo el 2 de abril, pero que va a comenzar el 1 con la histórica vigilia desde Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, a través de LRA 24 Nacional, Río Grande para todo el país, y la 50 hasta la 1 de la mañana con Martín Jauregui. El sábado estaremos con Chelo Ayala, de 1 a 5 seguimos nosotros, y después toda una programación especial a lo largo de todo el sábado 2 de abril. Sonia, querida, te escucho.
Tenemos algunos mensajitos para agradecer, Claudio, rápidamente. Mira, como decimos los del estribo, gracias a todos y a cada uno de nuestros oyentes. Buen día, Sonia, Claudio, sedores de este encuentro de las madrugadas. Claudia desde San Clemente del Tuyú los saluda, los abraza. Buen día para ustedes. Amaneciendo como de costumbre con la calidez y el compromiso de la buena gente de la radio pública. Buen fin de semana y a no olvidar que nuestras islas son y serán argentinas, nos dice Ernesto, nuestro amigo de Paternal.
Un abrazo.
El abrazo para Ernesto también, Buenos días, gente querida, que tengan un buen día. Gracias. Dardo desde Rincón de la Tuel les saluda. Buena vida, salud y humor para todos. Sergio de las Heras, dice Claudio, Sonia y maravilloso equipo de Radio Nacional, fresco por estos pagos con 6 grados de temperatura y 4 de térmica. Hoy arrancamos más tarde para el campo, ya que es el cumple de Valentino y hay que llevarlo al cole. Excelente jornada, amigos queridos. Sergio, para vos un abrazo y por supuesto para Valentino, un muy feliz cumple, Claudio.
Bueno, Valentino, feliz cumpleaños.
Buen día, Sonia, Claudio, buena madrugada, buen jueves. Ramón de Villa 213, provincia de Formosa, aquí siempre escuchando Radio Nacional. Saludos y abrazos grandes para todos. Mechi de Catamarca dice buenos días, un abrazo, Sonia, Claudio y equipo, los escucho siempre. Hacía rato que no nos escribía Mechi, la abrazamos también. Sonia, Claudio, buen día al Diario Nacional y al pueblo argentino. Llegó el otoño y sus días fresquitos. Nada se podrá hacer si el pueblo no sale a las calles. Abrazos grandes para ambos. Gregorio, de Córdoba Capital. Oscar de Castelar también. Desea un buen día, como siempre, escuchándolos. Un abrazo a todos los oyentes de Nacional. Luis de Río Grande dice: muy buenos días, querida gente de Nacional, los escuchamos a través de LRA 24. Mil gracias por estar, saludos cordiales desde el Centro Geográfico del País y Capital Nacional de la Soberanía por Malvinas. Y además se está sumando Julio Martínez, nuestro amigo de Córdoba, él es taxista y nos escucha siempre, Claudio.
¿Qué tal, los taxistas? Cada vez sumamos más taxistas y remiseros a la radio pública. Y también saludo a Julio, el remisero de una empresa acá de Córdoba, que el otro día me trajo y me olvidé de saludarlo. A Julio, que lo hice sintonizar la 100.1 acá de Córdoba para que escuche el Diario Nacional. Datos del tiempo en Capital Federal, Sonia, ¿se pudieron actualizar?
Sí, actualizamos, Claudio, no ha variado demasiado. De todos modos, sigue despejado el cielo, 8 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 79%, y lo bueno es que no hay viento, está calmo, así que no se sienten tanto estos 8 graditos y medio de temperatura.
Bien, bien por ahí. 6 grados 7 acá en Córdoba, 66% la humedad, cielo despejado, máxima 20 grados para la mañana, algo nublado, despejado en la tarde-noche de este jueves 31 de marzo. Se termina marzo. Y seguimos con el tema Malvinas. Habló el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, Ernesto Alonso, quien pidió que la justicia se pronuncie en la causa judicial en la que un centenar de exmilitares fueron denunciados por torturar a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, que se encuentra paralizada hace 11 meses, y señaló y aseveró que hay 40 años de impunidad. Agregó: el 2 de abril, el terrorismo de Estado también se trasladó a Malvinas. Ernesto Alonso.
Sí, por supuesto que sí, y es algo que estamos reclamando ante el Poder Judicial de la Nación, a nuestra justicia, para que investigue los graves hechos ocurridos durante ese periodo, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, donde lamentablemente también se trasladó el terrorismo de Estado en Malvinas, ¿no? Como vos bien decías, muchos de los soldados que murieron en Malvinas lamentablemente murieron en consecuencia por las impericias, y en algunos casos, así consta en el expediente judicial, la muerte del soldado producida por los propios militares argentinos a través de la aplicación de torturas, de tormentos, a través de abandono de personas, con muertes por hambre, congelamiento, pero también asesinatos de soldados, como constan en esa causa. Hay varios casos también, lamentablemente se utilizaban prácticas que están calificadas como tortura, como es el caso más común del estaqueamiento, o sea, crucificar a una persona en el piso, en este caso un soldado en la turba de Malvinas, en clima de las islas, del Atlántico Sur, donde se lo desproveía de ropa de abrigo y en muchos casos permanecían muchas horas así atados. Hay casos que se confirman con los hechos denunciados y a través de la recopilación de información y con testimonios de soldados que murieron lamentablemente estando estaqueados bajo fuego enemigo. Y de eso se trata. Son 40 años de una guerra que todos recordamos y todos conmemoramos y reivindicamos a los caídos, pero también son 40 años de impunidad y una justicia que quiere consolidar la impunidad biológica, porque muchos de los denunciados lamentablemente están padeciendo, pero también aún las víctimas de esa tortura, y mueren sin conseguir justicia, ¿no?
La palabra de Ernesto Alonso de CECIM. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Estela Morales, veterana de la Guerra de Malvinas y enfermera de la Fuerza Aérea, quien atendió a los heridos en Comodoro Rivadavia junto a 13 compañeros. Dijo: la veteranía la llevo desde el momento en que empezó la guerra, porque el año pasado la Cámara Federal de la Seguridad Social emitió un nuevo fallo que reconoce a Estela Morales como veterana de la Guerra de Malvinas. El diálogo de Estela Morales con LRA 7 Nacional Córdoba.
Mira, el año pasado, después de muchos años, 8 años prácticamente de haber iniciado este trámite, este juicio al Estado, bueno, como bien lo decís vos, salió el fallo, y la verdad que para mí es un triunfo a la verdad, y por la fecha es un canto a la amistad, siempre lo digo, porque mi compañera Alicia fue la que me llamó por teléfono allá por el 2013, y en el 2014 ella ya lo había iniciado antes, inició los trámites para hacer este juicio al Estado. Así que bueno, lo digo así, fue un 19 de julio, así que un día antes de la amistad, por lo tanto digo que es un canto a la amistad por todos estos años de acompañarnos mutuamente en esta lucha por este reconocimiento. Más que nada este reconocimiento por los beneficios, pero además un reconocimiento a la labor de la enfermera, de la enfermería, de la mujer en un conflicto, en este caso en el conflicto del Atlántico Sur, Guerra de Malvinas. Así que por dos sería, primero por, como ya te digo, un triunfo, un canto a la amistad y un triunfo a la verdad, porque fueron muchos años de silencio y muchos años de olvidar así, claramente, nuestra participación en ese hospital reubicable, ubicado en Comodoro Rivadavia, justamente en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, Continente, y por ello simplemente decían que no éramos veteranas porque no habíamos pisado Malvinas.
Ahí está la palabra de la veterana de guerra Estela Morales en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Habló Francisco Sánchez, excombatiente, 40 años de Malvinas, historia, homenaje y aporte a veteranos. El gobernador neuquino Omar Gutiérrez anunció las actividades conmemorativas del 40º aniversario del conflicto bélico por nuestras Malvinas. El excombatiente Francisco Sánchez participó del acto y reflexionó sobre la guerra en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
Ya pasaron 40 años de la gesta, muchos años de trabajo, la tarea nuestra de malvinizar, recordar la gesta de la cual participamos y estamos orgullosos, y trabajar para el recuerdo permanente de nuestros compañeros, los que quedaron en la turba malvinera y en el fondo del mar, ¿no? Son recuerdos que todos los años están a flor de piel cuando llegan estas fechas, que cada uno de nosotros comenzamos a recordar qué es lo que estábamos haciendo y todo lo que sucedió durante los meses de abril, mayo y junio. Y bueno, trabajar por la causa de Malvinas, para mantener viva la llama y para que las nuevas generaciones dejar esta semilla que crezca y que perdure en el tiempo, ¿no? Para que Argentina recuerde la gesta, recuerde a sus héroes, y que la acción nuestra fue recuperar lo que por ley nos corresponde, ¿no?
Ahora vamos a escuchar la palabra del abogado representante de excombatientes en Malvinas y ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Basel, quien se refirió a la desmalvinización. Lo increíble de ese proceso es que empieza en plena guerra. Yo recolecté los primeros testimonios con soldados correntinos y después recorrí el país, expresó Basel en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
A ver, lo increíble de la desmalvinización es que empieza en plena guerra. Como usted sabe, bien lo citó, yo fui el que recolecté los primeros testimonios con soldados correntinos, pero después recorrí el país buscando casos de soldados víctimas de tortura. Uh-huh. No solo de tortura, sino también de los soldados que murieron de hambre o que estuvieron absolutamente imposibilitados de combatir por la desnutrición extrema. Y aún más el caso de un soldado asesinado por su cabo, por una pelea de guapos, digamos, en un baño previo a ir a Malvinas, ¿no? Esto, de hecho, esto mismo hoy hay una nota de quien es testigo de ese hecho en el diario El Liberal de Santiago del Estero. Se trata de Mario Pacheco, un soldado santiagueño. Uh-huh. Pero, ¿por qué en ese trajín nosotros logramos, como enorme aporte a la verdad y con un orgullo enorme que lo sostengo y lo mantengo, es que logramos que terminen los secretos para los argentinos? Uh-huh. La dictadura promovió el informe Rattenbach, que había sido considerado después secreto militar y político. Sí. Nuestra causa en Río Grande logró que se desclasifique y hoy la verdad es conocida por todos los argentinos. Lo puede uno encontrar en las páginas del Ministerio de Defensa.
Vamos a escuchar ahora la palabra de otro excombatiente de Malvinas, José Orlando Nievas, quien en diálogo con LRA 25 Nacional Tartagal dijo: nos poníamos espalda con espalda para soportar el frío en las islas. Su testimonio.
Nosotros teníamos llamados, por ejemplo, nosotros lo tratamos bien, le dábamos de comer, le dábamos abrigo, todo. Y después, en la rendición, nosotros fuimos prisioneros de la iglesia, entregamos armamento, casco, todo, y estuvimos en un campo de concentración con alambrado puro a la intemperie y hacía muchísimo frío. Entonces teníamos que ponernos espalda con espalda y abrigarnos entre los soldados para soportar frío. Y la comida nos daban un sándwich a las 7 de la mañana y un sachet de leche de cuarto. A las 7 de la tarde lo mismo. O sea, una ración así era mínima como para sobrevivir, ¿no? Y cuando de la bahía nos sacan en helicóptero un barco, de ese barco a otro barco, llamado el Norland, y ahí también veníamos prisioneros hasta Puerto Madryn. En Puerto Madryn fuimos recibidos por el pueblo muy bien, nos pasaba pan, nos palmaban la espalda cuando bajamos de los barcos, y bueno, a nosotros nos hicieron llegar a la unidad a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para que no nos vean. Pero Pablo de Comodoro Rivadavia estaba esperando su regimiento. Estaba en la puerta del regimiento y fuimos bien recibidos por el pueblo de Comodoro Rivadavia. Era una alegría para nosotros. Estaba nevando ese día, hacía muchísimo frío.
Ahí está la palabra de José Orlando Nievas. Vamos a escuchar ahora el testimonio brindado a LRA 2 Nacional Viedma del concejal del Frente de Todos, Luciano Ruiz, que propone mejorar el beneficio que reciben los excombatientes viedmenses.
Exactamente, es una ordenanza que data del año 2015, que fue presentada por la concejala Evelyn Rusió, nuestra compañera del Frente de Todos, y también a raíz de una charla que venía manteniendo mi compañera de bancada Zulma Romero con Torres, el referente o uno de los referentes de los héroes de Malvina, que vecinos de Viedma, héroes de Malvina, excombatientes, decidimos impulsar una modificación a la ordenanza que estaba planteada. Es una ordenanza de reparación histórica que tiende a contribuir, como se han hecho en el plano nacional y en distintas provincias también, trabajar luego de muchos años de mirar para otro lado o de poner en el ostracismo a los héroes de Malvinas. Bueno, desde hace unos cuantos años también se viene trabajando en la reparación histórica de aquellos jóvenes que fueron a poner muchos dejaron su vida y otros la fueron a poner en juego en busca de cuidar la soberanía argentina, en busca de recuperar esas islas, e incluso fueron usados por una dictadura maldita. Pero ellos fueron con todo el corazón a pelear por nuestra soberanía. Bueno, buscan estas ordenanzas o estas leyes que hay, denominadas de reparación histórica, poder hacer un reconocimiento a ellos. En este caso, aquí en Viedma hay una pensión para 9 excombatientes vecinos de Viedma, y lo que hacemos nosotros es modificarla porque cobran el básico de la última categoría. Bueno, lo que proponemos es pasarla a la categoría, a la principal, a la primera categoría de los que se equipare con el básico de la primera categoría de los empleados municipales. Por ahí aquel que está escuchando, estaban percibiendo poco más de 11.000 pesos y lo llevamos a 30.000, son 9, no es nada, esto no modifica absolutamente nada las arcas municipales, simplemente lo que nos parece es que seguir la línea de esta reparación histórica tiene que ver con ayornar esa pensión que vienen cobrando nuestros héroes de Malvinas.
Radio Nacional Córdoba dialogó también con otro excombatiente de Malvinas, Héctor Brunner, quien señaló que los que volvimos de la guerra sufrimos un proceso de desmalvinización. El testimonio de Héctor Brunner con la Radio Pública de Córdoba.
cuando nosotros volvimos hubo un proceso de desmalvinización que partió de la propia el gobierno de la dictadura militar, inclusive hacia los militares. Había una gran diferencia hacia los militares veteranos de guerra dentro de la fuerza que lo que con los otros. Hubo una orden inclusive de Nicolai de disciplinar a los que volvieron de Malvinas, ni te cuento lo que éramos soldados. Nosotros sufrimos ese proceso de desmalvinización en la no contención psicológica. No tuvimos atención médica nunca, jamás tuvimos una cobertura médica. Con 18, 19 años, en el caso que volvimos a Malvinas, no hubo una contención. La contención vos la dio cada familia, la familia que pudo. Yo, para darte un ejemplo, claro, te digo, cuando vos ves las películas de guerra, cuando muere algún soldado en batalla, vos ves el auto que llega, que bajan con un telegrama, sí, que le dicen a la viuda o a la madre que ha fallecido fulano de tal. Acá en Argentina, excepto raras excepciones, jamás le informaron a nadie que su hijo murió en la guerra. No hubo una comunicación oficial nunca. Por eso nace en el fines de septiembre del 83 la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Nace para investigar qué había pasado porque no sabían dónde estaban sus hijos. Es algo que vos hoy te pones a pensar y te parece increíble. No comunicaron el fallecimiento. La gente iba a donde volvían los soldados y empezaba los gritos, repitiendo el apellido por todos lados, pidiendo a ver dónde estaban. Y muchos soldados que sabían lo que había pasado no se animaban a mirar la cara a los padres y decirle que su hijo había muerto. Tuvieron años buscándolo. Realmente, ahí de ahí arranca hasta la primera reivindicación que tienen los soldados caídos en Malvinas. Esa reivindicación se logra en 1989 con el presidente Carlos Menem.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Rápidamente digo que a las 11:30 el presidente Alberto Fernández encabezará en la fábrica de máquinas agrícolas Ombú, en el municipio santafesino de Las Parejas, el acto de lanzamiento de los programas nacionales de desarrollo de proveedores ProDepro y de desarrollo de parques industriales, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el intendente local, Horacio Compagnucci, y el titular de la empresa, Orlando Castellani. A las 9, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, brindará una conferencia de prensa a agenda abierta en la Casa Rosada.
¡Adentro!
Recordando también que hay entrevista federal con Jorge Tayana, ministro de Defensa, este mediodía, entrevista federal a través de las 50 de la radio pública. Chelo, Mariana, buen día.
Hola, buen día, Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, acá andamos, como siempre, Claudio, firmes. Bien, usted siempre sale lejos, Chelo, ¿a dónde me está hablando?
Sí, estoy subiendo por la escalera porque fui a buscar agua al sótano.
Ah, bueno, bueno, mucha agua viene el sótano.
¿Qué cuenta?
Acá ando todavía.
Sí, usted siempre laburando. Usted es el primer laburador, Claudio.
Sí, sí, la verdad que sí.
No puede parar.
El primero Jauregui, quiero decir, ¿no? Después vengo yo. Pero
aparte Jauregui son muchos, porque Jauregui lo puede ver en Buenos Aires, pero por ahí le aparece en Río Grande en el mismo momento.
Ahora está en Río Grande.
Sí, sí.
Ahora está en Río Grande.
Por eso digo, son muchos Jauregui, me parece.
Sí, 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 hay muchos Jauregui.
Como muchos Orellanos.
Sí, digamos que me multiplico, ¿no?
Hay más de uno, me parece.
Bueno, sí, a veces parezco doble.
¿Ah, sí? Bueno, tiene que suspender la bebida.
Bueno, no sé, pero usted sabe que siempre hay un doble, así que a veces actúa el doble.
Es verdad, un socía.
Claro, un socía, esa.
Está muy bien, está muy bien.
La saludó Sonia.
Vamos a estar el viernes a la madrugada, sábado a la madrugada.
Sí,
juntos.
Sábado a la madrugada vamos a estar juntitos. Bueno. Juntitos.
Sí, ¿eh? Sí, vicini, muy bien.
Como decía Violeta arriba, la Viole.
Sí, señor.
Sí, señor.
Así que bueno,
¿saludó Sonia?
En la vigilia del 2 de abril, ¿no?
Exactamente, vamos a estar ahí. Primero el programa que va a hacer Jauregui desde Río Grande.
Si no digo, está en todos lados.
A las 21 y después nosotros de 1 a 5, ¿sí? Ya estamos ahí en el final.
Chao, Claudio, chao, Sonia.
Ahí está.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Panorama Nacional de la Radio Pública. Aquí estamos como cada mañana para acompañarlos hasta las 7 con toda la información a través de la radio más potente de la República Argentina, Radio Nacional Argentina. Hola Mariana, ¿cómo va?
Muy bien, buen día Chelo, buen día para todos. Una mañana... Sí, está fresco, pero sabes que no tanto como ayer porque no hay viento.
Ah, el viento del sur.
El viento bravo, del sur sí. De ayer, que era 22 era kilómetros, bravo, de verdad sí. Que se sentía mucho más fuerte que hoy. Hoy 8 grados 4 décimas, la temperatura obviamente más baja que en la jornada de ayer. El cielo está despejado, sin viento. La máxima pronosticada para hoy, 20 grados con cielo ligeramente nublado. En un ratito comenzamos a recorrer el país y el pronóstico extendido en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Bueno, muchas gracias Mariana y también saludamos a nuestro querido compañero Gustavo Ríos. Buen día, ¿cómo le va amigo?
Buen día Chelo, buen día Mariana. Viento del sur o lluvia de abril, decía la canción, ¿no?
Sí, sí, igual está fresco pachomba, como
sí, pero
quiera.
Sin lluvias, ¿eh? Mire que no, no hay pronóstico atención, de lluvias.
Atención, atención.
Mucha nube y poca agua.
Y tampoco en abril los primeros días va a haber lluvia, ¿no Mariana? No, los primeros días no.
No, los primeros días tampoco.
Ok,
no,
así que bueno, tranquilo, entonces la lluvia...
Estoy con todas las canciones del rock nacional, me dice sin nubes y se acuerda del tema de...
Es una nube, no hay duda.
Es una nube, no. No hay duda.
Claro, claro. Es una nube, no hay duda. Usted era,
no me dé letra, Mariana, no me dé letra.
Hoy, no, pero hoy está ideal para caminar por la vereda del sol también.
Muy bien. Es buena la
vamos,
del personaje. Girán,
vamos, Elujirán.
Es buena la del personaje que habla con las letras de las canciones. Es buena la del personaje que habla con las letras de las canciones, ¿no?
Sí, señor.
Vaya preparándolo que podemos divertirnos un rato, si quiere. Bueno, Gustavo, si te parece, vamos con esos títulos.
Dale, ahí vamos.